La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y aquí estamos, señoras y señores, en este miércoles 10 de diciembre del 2025. Listos para arrancar en una mañana especial por muchos motivos. En estos momentos está hablando allá en Oslo, en Noruega, Ana Corina Sosa Machado, que es la hija de María Corina Machado, quien recibe el Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado no ha podido llegar a Oslo, ahorita les vamos a contar toda la historia, pero en estos momentos está hablando allá en su nombre, Ana Corina Sosa, en una ceremonia pues muy seguida, la verdad es que muy seguida, la estoy viendo pues prácticamente en todas las televisoras, la estoy viendo también en redes sociales y demás, y siempre he pensado, si Nicolás Maduro no quería que nadie lo volteara a ver, bueno, pues hoy un montón de gente que tal vez no había volteado a ver Venezuela, está volteando a ver a Venezuela por esto que está sucediendo allá en Oslo, en estos momentos allá en Noruega. Ahorita les contamos toda la historia, pero también por eso estamos arrancando con Danny Ocean, básicamente porque hace unos minutos, hace unos 15, 20 minutos, Danny Ocean, que es venezolano, está ahí, en ese lugar, y así, así sonó cuando se presentó Danny Ocean. Vamos a escucharlo.
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano en la espuma de la garza y de las rosas. Soy hermano en la espuma de la garza y de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal. Y amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión, para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Y llamo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador.
Así, así sonaba hace unos minutos allá desde Oslo, desde Noruega, esto, Danny Ocean cantando El Alma Llanera, que es, y todos los venezolanos lo saben, pues una especie de segundo himno, o casi himno de Venezuela, después del himno oficial, por supuesto, pero esta Alma Llanera, que además es una canción preciosa, hay que decirlo, preciosa canción. Ahora sí que yo lo he contado aquí en varias ocasiones, viví varios años allá en Venezuela, viví varios años en Caracas, tengo mucho de por allá todavía tatuado en lo que fue mi juventud, mi primera juventud, y esta, El Alma Llanera, se canta y se canta en serio. Esto está sucediendo, insisto, allá desde Oslo en la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, y ahorita les vamos a contar, por supuesto, lo que sucedió incluso con ella. María Corina Machado no ha llegado, no ha podido llegar todavía a Oslo, a Noruega. Dijo su hija Ana Corina al arrancar a sus palabras que en un par de horas, 3 horas máximo, estaría llegando María Corina allá a Oslo. Pero le llamó por teléfono al jefe, digamos, del Premio Nobel de la Paz, a quien dirige, a su portavoz. Le habló por teléfono y, entre otras cosas, le dijo esto. Vamos a escuchar.
Hola, your voice. We are so happy to hear that you're safe.
Me too.
And that means the world to us and to everyone else.
Well, in person, I'll let you know, just you and Christian, what we had to go through, and so many people that risked their lives in order for me to arrive in Oslo. And I am very grateful to them. And this is a measure of what this recognition means to the Venezuelan people, Jordan. I want you to know that. So well, let's start it, because I have to fly literally right now. I have to get on the plane.
Bueno, ella manda ese mensaje, y lo que dice después es un mensaje que se transmitió completo. Es literal la llamada telefónica al director, digamos, al portavoz del Premio Nobel de la Paz. Y bueno, lo que ella dice después es: estoy en camino, literal, estoy tomando el vuelo. Ya sabremos cómo logró salir de Venezuela María Corina Machado. Hay por ahí varias historias que parecen como de serie en Netflix, pero bueno, cómo logró salir y dónde estaba. Y básicamente lo que les dice: ya voy para allá. Quiero abrazar a mi familia, la que no he visto en un par de años. Quiero abrazar a mis hijos, quiero abrazar a mi madre, quiero abrazar a los que están ahí, a los venezolanos y también a los noruegos que están acompañando este Premio Nobel de la Paz. Así que, así las cosas. Hay también protestas afuera del recinto donde se está entregando el Premio Nobel de la Paz, porque hay quienes consideran que María Corina Machado pues no lo merecía, que porque además ella ha sido una persona cercana a Trump, ha sido una persona que le ha pedido a Netanyahu, ahora sí que al dirigente israelí, le ha pedido también que intervenga. Y bueno, pues ya sabemos lo que Netanyahu significa en estos momentos para la humanidad y para la humanidad que está preocupada por la violación a los derechos humanos. En fin, es sin lugar a dudas un premio polémico, eso nadie lo niega, pero bueno, está sucediendo ahorita allá desde Oslo en vivo, y nos parece importante también arrancar con esto, porque al final de cuentas, sea quien sea, María Corina Machado, Ana Corina es su hija, María Corina Machado, lo que no podemos negar es lo que padecen, lo que sufren hoy los venezolanos en su patria. Eso no lo podemos negar, nunca lo vamos a negar, y sabemos perfectamente bien las condiciones que tienen bajo ese gobierno pues totalitario, con tintes casi dictatoriales del señor Maduro allá en Venezuela, y por lo tanto hay que voltear a ver también lo que allí sucede. Así que hoy es un día especial, sin lugar a dudas, y por eso estamos arrancando con el señor Danny Ocean, que es lo que suena de fondo, y les agradezco a todos los que ya andan por acá saludando. Hoy nos vamos a ir, por supuesto, a Oslo. Un poquito más adelante está nuestro querido amigo, el periodista, activista Luis Carlos Díaz, venezolano, enviado especial para allá también, enviado de especial también de W Radio, que está por allá en Oslo. Nos vamos a enlazar un poco más adelante, porque ahorita está sucediendo justo la ceremonia. Y bueno, y hoy vamos a tener varias voces. Voy a platicar con Diego Luna también. La verdad es que estamos muy contentos. Diego Luna, que está nominado para los Globos de Oro. Así que hoy tenemos un programa con muchísimas, muchísimas cosas. Aprovecho para saludar a los que ya están por acá, muy activos a través del WhatsAppazo, por supuesto. Y me da muchísimo gusto. Dice por acá José Luis Martínez Hernández, cumples 13 años. Bueno, te mando un abrazo, tototote, por supuesto, que tengas un muy bonito cumpleaños. Y bueno, pues mucha gente que ya nos está escribiendo por acá. Dice Luis Manuel Ramírez, porfa, un saludo al grupo de Zumba del Pilares de Plateros Miscuac y a la maestra Yesenia Velázquez. Ah, pues qué rico, y qué bueno que están haciendo Zumba por ahí. Así que bueno, así las cosas. Cindy Viveros también dice: qué bonito, Gaby, empezar mañana con esa noticia. Sí, la verdad es que pues no deja de ser un momento importante lo que está sucediendo por allá. Así que, así las cosas, esta mañanita, ya lo saben. ¿Dónde me encuentran? En todas las redes sociales, arroba así las cosas, W Radio México. Y este programa se transmite completamente en vivo a través de YouTube y X de W Radio México. Y en estos momentos, como toda la mañana, en el live de así guión bajo las cosas W de Instagram. ¡Uf! ¡Café caliente, señoras y señores! ¡Muy caliente! Y negro como mi alma. Y una agüita muy, pero muy fría. Y con esto, que nos recuerda que otro mundo mejor debería ser posible, arrancamos. ¡Suene!
Pues of all, on behalf of the Venezuelan people, once again, I want to thank the Norwegian Nobel Committee for this immense recognition to the fight of our people for democracy and freedom. We feel very emotional and very honored, and that's why I'm very sad and very sorry to tell you that I won't be able to arrive in time for the ceremony.
Señora Presidenta, se emitieron 324 votos en pro, 129 en contra y 0 abstenciones.
Gracias. Aprobado en lo general por 324 votos.
Se ha creado la ley que se determina o se denomina solo el sí es sí. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se habla de consentimiento si literalmente se dice sí a una relación sexual. Por eso nos parece muy importante este avance, porque vamos a hacerle justicia a muchas mujeres, a muchas jóvenes primordialmente.
Tariffs are all coming in. It's amazing, you know, the word, remember when I said tariff? My favorite word is tariff, true, but then I got a lot of heat from the fake news. Look at all of them back there. I took a lot of heat. I got up early on, I said my favorite, and it's turning out, you know, tariffs are bringing us hundreds of billions of dollars.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sale tu balcón.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sale tu balcón.
Así las cosas.
Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que estaremos hablando hoy. Vaya día el que tenemos esta mañanita. Pero bueno, pues parte de lo que se ha estado diciendo la voz de María Corina Machado, como les decía, en esta llamada con Jørgen Wayne Fridnes, presidente del Comité Nobel Noruego, previo a su vuelo hacia Oslo, precisamente. Ya les contaba yo ahorita toda la historia. Y bueno, pues esto es lo que ha estado saliendo. ¿Qué ha sucedido por allá? Bueno, se ha presentado Dani Ocean con esta preciosa versión de Alma Llanera. Después habló el mismo presidente del Comité Nobel Noruego. Ahora, como les digo, está hablando Ana Corina Sosa y luego habrá pues también otro momento musical más. Así que así las cosas esta mañanita. Y en México escuchamos a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmando que la Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales que prohíben totalmente el uso de vapeadores y cigarros electrónicos, entre otras cosas. Ahorita les vamos a tener la crónica de lo que pasó en la Cámara de Diputados el día de ayer. Y el del Senado. El Senado reformó el Código Penal Federal en materia de abuso sexual con 97 votos a favor. Los legisladores avalaron una descripción más amplia sobre qué es el delito de abuso sexual. Y escuchábamos en el audio a la senadora Alejandra Barrales hablando del consentimiento en una relación sexual. Tema sin lugar a dudas muy, muy importante. Y finalmente, el día de ayer en Pensilvania estuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No le está yendo nada bien a Trump en estos momentos dentro de Estados Unidos, hay que decirlo. Tiene, según veíamos ahorita en CNN, por lo menos 34% nada más de aprobación. Muy baja la aprobación del presidente Trump. Y no solo eso, ahorita les confirmo bien la información, pero lo que supimos hasta hace más o menos hora, hora y media, es que los demócratas estaban ganando la ciudad de Miami. De Miami. En décadas los demócratas no habían gobernado Miami. Bueno, obviamente la Florida no. No habían gobernado Miami. Y si se confirma en un rato más, porque el que lo estaba celebrando mucho en sus redes sociales es el ya muy próximo alcalde de Nueva York, y ya lo veía yo también en todos los medios, estaba nada más con los últimos datos, pero de confirmarse esta información, bueno, pues vaya que el señor Trump no va a tener una buena mañana. El día de ayer estuvo allá en Pensilvania y básicamente habló de los aranceles, dice que es su palabra favorita, se fue con todo contra los medios de comunicación, como lo escucharon ahorita, dijo, allá están los fake news, es decir, los que propagan noticias falsas. La gente les empezó a gritar, los empezó a abuchear, y también se burló de esta palabra affordability, que es, digamos, el equivalente a que yo pueda costearme la vida, que yo pueda pagarme las cosas, que yo pueda tener el suficiente dinero para pagar una renta, para comprar el súper, para hacer lo que sea que tengo que hacer, que es algo que el próximo alcalde de Nueva York puso sobre la mesa y dijo: Nueva York ya dejó de ser una ciudad para la cual la mayoría de la gente le alcance vivir. Y esa affordability, esa palabra, ya se ha convertido en una de las palabras más de uso allá en Estados Unidos. Y bueno, pues el presidente Trump se burló de ella con todo y dijo que él ha logrado todo lo que nadie más ha logrado. Pues parece ser que por lo menos una parte de los estadounidenses no muy se le está creyendo. Y finalmente escuchábamos un fragmento de Café con Ron. ¿Por qué? Porque Bad Bunny hoy, primer concierto, 10 de diciembre, se va a presentar en el estadio GNP Seguro. Son varios conciertos los que va a dar el señor Bad Bunny. Así que si alguien de los que me escucha va el día de hoy, levante la mano, cuéntemelo todo. Yo casi creo que voy la próxima semana, lo cual me tiene muy, pero muy, pero muy contenta. En fin, así las cosas. Vámonos rapidito. Víctor Sandoval, calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Informar que, bueno, la vialidad se está complicando, sobre todo en algunos puntos del circuito interior. Se está abriendo la circulación de lo que es la zona de circuito a la altura de Eduardo Molina, debido a que hubo un camión de carga que tiró diésel y, bueno, estuvo cerrada pues más de una hora este tramo. Se está abriendo, pero hay un rezago desde la zona de La Raza en dirección al aeropuerto. Había diésel tirado, varios motociclistas derraparon, dos vehículos chocaron, ya los bomberos limpiaron, pero poco a poco avanza la circulación de esta parte del circuito, carriles centrales, con dirección a la terminal aérea. En la Ciudad de México, en la zona de la avenida López Portillo, a la altura de lo que es la avenida 3030, que limita a Tultitlán y Ecatepec, un tráiler choca contra un muro de contención. Esto afecta parcialmente a la circulación en este punto. Aquí la alternativa puede ser utilizar la avenida central. La avenida Huachuca, como todas las mañanas, con carga vehicular, hay percances, pero muy lento, en dirección hacia Indios Verdes, partiendo de la caseta de Ecatepec. Y en lo que es la zona centro, la circulación ya empieza a incrementarse en el eje central, partiendo de Arco de Belén, en dirección hacia la zona de Tlatelolco. El reporte que tengo.
Gracias, gracias. Así las cosas esta mañanita. Vaya, vaya tema y vaya reacciones de todos ustedes. Muchísimas gracias. Ya les decía, hoy tenemos información muy diversa, lo que está sucediendo por allá en Oslo, por supuesto, y también lo que está pasando en Estados Unidos y en nuestro país. Ya les decía, el legislativo. Voy primero contigo a la Cámara de Diputados. Mi querido Jaime Obrajero, adelante, Jaime. Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días al auditorio. Fíjate que fue otra sesión bastante larga en la Cámara de Diputados. Hubo varias leyes que fueron aprobadas. Por ejemplo, esta madrugada se aprobó la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conocida como la Ley Arancelaria, esta que busca aplicar nuevos impuestos de importación, aranceles, a productos de varios países, sobre todo de China, con los que México pues no tiene ningún acuerdo comercial y por eso se atreven a aumentar los impuestos a estas mercancías de importación. Se aprobó también en esta noche madrugada la llamada Ley de Economía Circular. Esto aquí sí no hubo ningún problema, fue una votación unánime, todos los diputados votaron a favor de esta nueva ley que busca mejorar el reciclaje de los residuos industriales y domésticos, en fin, los desechos en general. Se explicó, por ejemplo, que se generan en México 120 mil toneladas de basura en el país y que solamente el 9 o el 10% se recicla, y por eso esta ley va a promover precisamente que se recicle esto. Y también, por supuesto, se aprobó la ley la iniciativa de la presidenta Sheinbaum que prohíbe los vapeadores y que castiga hasta con 8 años de prisión a quien venda o distribuya estos dispositivos, también los cigarrillos electrónicos. Fue el tema, digamos, más polémico, este tema de los vapeadores. Por cierto, que la mayoría de los diputados del Partido del Trabajo, que es aliado de Morena, y también algunos de Morena, votaron en contra de esta reforma que prohíbe el uso de los vapeadores. Bueno, los legisladores, la mayoría de ellos, rechazaron que se pretenda encarcelar a quienes fumen o porten vapeadores, como aseguró todo el tiempo la oposición. Incluso la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraíz Reyes, subió a tribuna con un vapeador y fumó ahí ante todos los legisladores a modo de protesta y advirtió que prohibir los vapeadores pues habría la posibilidad de un mercado negro de estos dispositivos. Horas después, Gaby, después de que se estuvieron acusando de todo, como siempre, los diputados de Morena admitieron que la redacción de la iniciativa, esa de los operadores, sí daba pie a que pudieran penalizar a los jóvenes,
pues sí.
Por lo que el propio Ricardo Monreal presentó una modificación al dictamen original y dejó claro ya que no se va a castigar a los que vapeen o a los que porten estos cigarrillos electrónicos para su uso personal, no con fines de lucro. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Esa es la propuesta. Se exceptúa de la prohibición de esto que les acabo de leer, su consumo y posesión. Es decir, si una persona está consumiendo o incluso trae en posesión uno o dos cigarrillos electrónicos, no es delito y no va a ser sancionada ninguna persona.
Y bueno, es que los diputados opositores estaban muy enojados con la posibilidad de encarcelar a los jóvenes. Por ejemplo, muy molesta la diputada del PRI, Mónica Elizabeth Sandoval, haciendo alarde de un lenguaje poco ortodoxo, aseguró que a Morena le dolió tanto la marcha de la generación Z que ahora busca encarcelar a los jóvenes. Vamos a escuchar.
A ustedes les vale madre lo que está pasando en las calles. Ya, están desmadrando al país porque eso es lo que están haciendo todos los días. De veras, qué poca madre tienen de subir aquí, de decir que todo está bien, cuando sabemos que las cosas están mal. Les dolió mucho la marcha de los jóvenes, por eso los están atacando, porque a los que quieren perjudicar ahora son a los jóvenes. Están yendo en contra de los jóvenes, porque vieron que los jóvenes ya despertaron.
Pues Gaby, así sigue de esta manera, con este lenguaje se refirió la diputada, en unos cuantos segundos repitió pues varias palabras, varias palabrillas o palabrotas, como decían antes. Por ejemplo, el morenista y presidente de la Comisión de Salud, Pedro Centeno, también un poco hablando en ese mismo tono, parafraseó una cita del escritor José Saramago, que también tiene su contenido altisonante, y acusó a la oposición de no querer prohibir el consumo de los vapeadores porque están de acuerdo en que los jóvenes se sigan envenenando con estos dispositivos. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo Pedro Centeno.
No es así, y creo que actúan más de mala fe, pero como diría el ilustre Saramago, vayan y envenenen a la puta madre que los parió.
Hombre, bien finísimos todos ayer.
Sí, así se llevan los diputados en esta prácticamente última sesión de esta noche. Y bueno, solamente decir, Gaby, que esta reforma en materia de salud no solamente atiende el tema de los vapeadores, también propone medidas para incentivar los productos, la producción nacional de medicamentos, dispositivos médicos y vacunas, así como la investigación biomédica, e incorpora el concepto de salud digital en la atención de la salud. Este es el reporte que tenemos, Gaby, sobre lo que ocurrió esta larga, larga sesión en la Cámara de Diputados.
Sí, hombre, te están poniendo a prueba con tantas horas, mi querido Jaime Obrajero. Ojalá puedas descansar un ratito, pero bueno, muchísimas gracias por el reporte. Esto sucedió entonces el día de ayer en la Cámara de Diputados, donde se aprueba en lo general y particular las reformas a la Ley General de Salud. Estaremos hablando de ello en unos minutitos más para entender un poco lo que significa. Y también se aprobaron las modificaciones a la Ley General de Impuestos Generales de Importación y Exportación, es decir, los aranceles que México va a estar aplicando a países, como ya escucharon ahorita, con los que no tiene tratados comerciales, con los que no tenemos tratados comerciales. ¿Qué significa esto? No se lo pierdan, tema de Enrique Quintana. Así que bueno, de Cámara de Diputados me voy a senadores. Verónica Méndez, adelante, buenos días.
Gracias, Gaby. Ya acaba el periodo ordinario de sesiones hoy. Ayer en la penúltima sesión se aprobaron reformas para endurecer las penas al abuso sexual, a las agresiones sexuales a las mujeres. Esto a raíz de la agresión que padeció el pasado 5 de noviembre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Se suspendió la discusión de los jueces sin rostro, de estos jueces que hacen, pues imparten justicia en temas de la delincuencia organizada. Ese tema se va para el próximo periodo ordinario de sesiones. Y ayer, pues, se prendió el arbolito de Navidad y con ello llegaron un montón de regalos al Senado de la República, cientos y cientos, miles y miles de regalos que compartió ni más ni menos que el líder de los morenistas, Adán Augusto López. Y ahora sí que como villancico llegan y llegan y vuelven a llegar miles de cajas para regalar. ¿Para regalar qué? El libro de Andrés Manuel López Obrador.
¡Qué bárbaro! ¡Qué generoso!
A la oficina de cada uno de los 67 senadores de Morena, llegaron 260 libros, 13 cajas con 20 libros cada uno para cada senador de Morena. Achis, achis, los mariachis, dijimos, ¿y de dónde salió todo esto? ¿Quién compró? ¿Quién pagó? ¿Quién está regalando los libros de López Obrador? Ahora sí que si se acaban por ahí, pues ya sabemos quién los compró todos. 17,000 libros compró Adán Augusto López para darles a sus correligionarios. Él mismo lo reconoció ayer por la noche. Vamos a escuchar.
No, regalo navideño. Pues sí, vosotros acostumbran a regalar piernas, pavo y eso, yo les regalo los libros.
Pero entonces no se están utilizando recursos del erario, ni del Senado, ni del grupo parlamentario.
Ni del Senado, ni del grupo parlamentario.
Y ya cada quien sabrá qué hace con los libros, sí, o cuál algunos, es la recomendación.
No, algunos van a ir a territorio a entregarlos, otros se los darán a sus representantes en las sesiones, otros a simpatizantes, amigos.
¿Usted les avisó que
iba
a enviarles los libros?
Bueno, sí les dije que andaba tratando de conseguir libros para regalarles. ¿Y cómo les mandé de obsequio?
¿Qué tal, eh?
Y les mandó 260 libros. Vimos en las en las oficinas de los senadores entre 10 y 13 cajas. Cada una 20 libros. Gaby, y este regalito pues se convirtió en una comedia de enredos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo, sí, a mí sí me los regalaron. Escuchemos.
En Veracruz son 212 municipios. Voy a ver qué sucedió.
¿Un libro por municipio?
Pues cuando menos en mi estado de Veracruz.
¿Cuántos habitantes hay por municipio?
No, son muchos, pero lo que hacemos, yo en lo personal lo que hago es difundir el libro en un municipio. No es la primera vez que lo hago.
Y el senador Eugenio Segura, también de Morena, pues él dijo que él pagó sus libros y los pagó no en 329 como se venden, sino en 600 pesos, hasta más caros. Escuchemos a Eugenio Segura.
Yo tengo 10 cajas.
¿Y cuántos son los libros?
El libro de grandeza está en 600 pesos por libro y de transición está como en 150.
¿Y a quién se los va a regalar?
¿O los va? No, los vamos a dejar en territorio, en Quintana Roo.
Bueno, la compra de estos libros salió de su bolsa.
Sí, la mía sí. Okay. Los demás no lo sé, ahí sí pregúntenle a cada quien.
¿Cuánto pagó?
Gracias.
¿Por estos libros?
Le acabo de decir el tanto.
Ya en la noche, pues ya eran puros enredos con el famoso regalo de Adán Augusto López. Gaby, hoy es la última sesión, pasa al Pleno del Senado el tema de los vapeadores, el tema de los aranceles para los países con los que México no tiene tratado comercial. Y ya brilla muy bonito un árbol de Navidad en el Pleno, en el patio central del Senado de la República. Y esta vez te digo, querida Gaby, no tiene ni serpientes, ni penachos, menos calaveras. Hoy sí hay esferas, Gaby.
¿Y a ti no te tocó libro entonces, Berito?
No, Gaby, ahorita no tengo tiempo, ando con mi anuario. No, ayer una senadora en corto me dijo, llévate uno. No, ahorita no tengo tiempo ni para abrir.
Gracias, gracias, Vero Méndez. Así es como va cerrando el Senado de la República. ¿Qué tal, no? Entonces, todos estos libros que compró Adán Augusto López, y todavía le preguntan al erario, pues no, yo lo pagué. Bueno, claro, recordemos que no es precisamente pobre Adán Augusto López, según hemos escuchado también, y según sabemos, no es precisamente una persona que no tenga recursos propios, ni ajenos, ni de todos. En fin, pues ahí está el regalo de los libros. Así que así las cosas esta mañanita. No sé si alguien hubiera preferido un pavo o una pierna, como decía el senador, pero pues a todos les tocó libro. Así
no
las digan
que no les alcanza.
Bueno, a él es al que ya le alcanzó con todas las regalías y así van a estar comprando los libros. En fin, así las cosas esta mañanita, lo que pasó, insisto, en diputados, en senadores. Y rápidamente nada más comentar, bueno, primero le mando besos, abrazos y arrumacos a mi querida Miriam Bertrand, que ya me decía una manera de traducir affordability o affordable, es asequible, sí, es una manera, lo que pasa es que no me termina de encantar. Si alguien tiene una traducción así choncha para la palabra affordability, que implica como como toda, digamos, como toda una posibilidad, digamos, de subsistencia, estaría buenísimo, pero por lo pronto te voy a robar la tuya, mi querida Miriam, le vamos a decir affordability, asequible. En fin, así las cosas esta mañanita, y por cierto, una nota hoy destacada, que son de las cosas que de verdad esto sucede en nuestro país, cae del cielo al semáforo. Un estadounidense que se lanzó en paracaídas terminó enredado en un semáforo ayer por la madrugada. ¿Dónde fue esto? Aquí en la Ciudad de México. De verdad, o sea, la pregunta es, o sea, ¿se lanza del paracaídas? La madrugada de ayer un ciudadano estadounidense cayó en un paracaídas en el cruce de Valderas y Juárez. Se atoró en el semáforo. Como no causó daños, quedó en libertad. De hecho, ya ahí van todos y le ayudan. Y creo que hasta un policía se acerca y como que le ayudan ahí a destrabar su, desenredar su paracaídas. Y ya la pregunta es, o sea, ¿cómo? ¿Te puedes lanzar así nomás en paracaídas y caer acá en las avenidas principales del centro de la Ciudad de México? Es que si alguien te dice que eso va a suceder, estoy segura que no lo creen. En fin. Señoras y señores, 7 de la mañana con 30 minutos. No ha comenzado la conferencia todas las mañanas, pero ya tienen ustedes toda la información. Ahora sí que Oslo, el premio Nobel, Estados Unidos, diputados, senadores, lo que está pasando en la Ciudad de México, por supuesto, y tanto, tanto más. Así que sírvanse otro cafecito, que bien que lo amerita la vida. Y con esto de Danny Ocean, nos vamos al corte. ¡Súbele!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Nunca vamos a criminalizar a los jóvenes por fumar. Quedan exentos el que fuma y el que trae en posesión uno o dos cigarros electrónicos o vapeadores, no serán sancionados. La sanción es para los que están envenenando a los jóvenes. 600,000 jóvenes entre niños de 8 años a 18 años usan, consumen e inhalan estos vapeadores, cigarros electrónicos, y los daños causados a la salud son severos.
Así las cosas.
7 de la mañana con 38 minutos. Rápidamente nada más agradezco a Omar, que aquí por WhatsApp me dice: hola Gaby, solo para que tomen precauciones, una patrulla chocó con una motoneta en Calzada de la Viga y Juan N. Álvarez en Iztacalco. De hecho, justo lo estamos viendo ahí en la televisión. Muchísimas gracias. Y bueno, pues sí, para que tomen precauciones, esperemos que las cosas estén bien. Pero gracias, gracias por acercarnos. Y a todos los que nos acercan, así que la información vial siempre lo vamos a agradecer. Bueno, ya escucharon ustedes lo que se aprobó el día de ayer. Ya escucharon la crónica de mi compañero Jaime Obrajero, que cubre precisamente la Cámara de Diputados, estas reformas a la Ley General de Salud. Hay muchos temas, pero destaca particularmente lo de los vapeadores. Esto ya se aprobó, pasó al Senado de la República. Vamos a ver qué sucede el día de hoy. Pero por lo pronto, saludo al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado del PAN. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, muy bien, muy buenos días. Saludo a ti y al auditorio.
Muchísimas gracias, doctor. Pues esto ya se aprobó y te escuché, te leí desde hace ya varios días y semanas incluso, pues que obviamente no estabas de acuerdo en varios de estos asuntos. Hay muchos temas, pero me quiero detener particularmente en esto de los vapeadores. ¿Con qué nos vamos a enfrentar ahora que el Senado apruebe, porque lo va a aprobar seguramente, estas reformas a la Ley General de Salud, doctor?
Mira, nos vamos a enfrentar con varios escenarios. Ajá. Vamos a suponer que este gobierno sí sea capaz de detener el contrabando de vapeadores. Uh-huh. Ante esta gran prohibición. Uh-huh. Bueno, lo que va a ocurrir es que ahora esos niños que dicen ellos, digo, porque lo que dicen además no tiene sustento técnico, es decir, son solamente mentiras y figuraciones para construir una narrativa de protección, cuando en realidad lo que están haciendo es quitar un elemento de bajo riesgo por uno de mayor riesgo. ¿Sí? Ahora van a empezar a fumar. Pues, digo, yo fui el constructor de la Ley General del Control de Tabaco, y lo que nos damos cuenta cuando tú dices, a ver, ¿cómo hacemos para que un niño no pueda comprar un cigarro? Pues, vender solamente por cajetilla. Es raro que alguien traiga en el bolsillo una cantidad para que puedas tú comprar una cajetilla. Pues se venden cigarros sueltos, que está prohibido por ley. Uh-huh. Entonces, tú estás empujando a la población, niños y adultos, a regresar al tabaco, que es mucho más dañino, muchísimo más dañino, uh-huh, que los vapeadores. Uh-huh. Entonces, el primer escenario es, vamos a tener una mayor tasa de tabaquismo. Claramente es una adicción difícil, donde el gobierno, además de no poder contener el que también se venda ya cigarros de baja gama, con calidad dudosa y con contrabando, como ha estado ocurriendo en los últimos años en México, tampoco tiene los mecanismos de política pública para ayudar a la gente que quiera dejar de fumar. Claro. Es decir, entonces, no hay un paquete de políticas públicas, la Comisión Nacional contra las Adicciones claramente tiene mucho menos recursos. Entonces, nos están llevando a un patrón que hace mucho, casi 10 años, hubiéramos querido que no ocurriera. Uh-huh. El segundo tema, que tiene que ver con un escenario ahora pesimista, no lo van a poder contener, como creo que va a ocurrir. Yo a este escenario le doy como un 99% de probabilidades. Uh-huh. Es que adultos y jóvenes van a estar comprando vapeadores traídos primordialmente por el crimen organizado.
Así es.
De características que no sabemos qué es lo que están vapeando. Yo ayer me mostraron un WhatsApp donde existen más de 1,500 opciones que tú puedes hasta solicitar por Uber.
Sí, así es.
Y de una calidad que claramente sí puede causarle daño a la población. Sí. Entonces, en ambos casos lo que estamos haciendo es que a ti te van a permitir, como ocurre con la marihuana lúdica, tú puedes portar hoy hasta 5 gramos de marihuana, hasta medio gramo de cocaína, para hablar de dos drogas que todo el mundo las hemos escuchado, pero no las puedes conseguir, ¿no? Entonces tú vas a poder traer vapeador sin que sea sancionado, pero no vas a poder conseguirlo si realmente funcionan las cosas como ellos dicen que puede funcionar, ¿no? Yeah. Entonces estabas aventando a los jóvenes y mira, voy a quitar los de los jóvenes porque lo que no dijo por Monreal es la cantidad de jóvenes que fuman también, cuando en realidad ningún joven debería fumar. Ningún joven debería de vapear, ningún joven debería recibir muestras gratuitas para que te enganches con el tema.
Uh-huh. Sí, totalmente. Y bueno, y luego además decir, esto tampoco es un consumo solo de jóvenes. Me parece muy bien que se ponga ahí el ojo, pero tampoco es un consumo solo de jóvenes. Es decir, vapean y fuman, digamos, una parte importante, no solamente de los jóvenes, y creo que esto no lo va a resolver. ¿Alguien escuchó? Yo sé que no porque así votaron, pero por lo menos alguien de Morena o algo escuchó lo que decías tú, doctor, y lo que decían otros ahí en la Cámara de Diputados. Insisto, aunque luego hayan votado, pues como les dictaron y les dijeron que tenían que votar. ¿Alguien escuchó algo?
No, fíjate. No, de hecho, aún las expresiones desafortunadas como las del presidente de la Comisión de Salud, el homeópata Pedro Centeno, que dijo que vayan a envenenar a los hijos de su, sí, ya sabrás, una frasezota impresionante. Uh-huh. No, algo muy, muy, muy triste. Realmente no escuchan, ¿ves? Porque ni siquiera entienden el tema. Por comentarte algo, mira. A ver, hablemos de los sistemas de salud de Latinoamérica. Uh-huh. Bueno, Chile acaba de aprobar su reforma a la ley para regular los vapeadores.
O sea, así como para regularlos, no para prohibirlos, para regularlos.
Claro, en ningún lugar en el mundo están prohibidos. Uh-huh. En ningún lugar del mundo. Están
bueno,
mintiendo
en México.
Cuando dicen eso. Bueno, eso dicen ellos. En tinta también estamos con la salud nórdica, ¿no? En la práctica es otra cosa.
Pues sí.
Ahora, Gaby, déjame te comento una cosa.
Claro.
De lo ocurrido ayer, el vapeo es lo menos dañino que votaron a favor.
A ver, ¿y qué
hay
sería
cosas mucho más dañinas?
¿Cómo qué?
Mira, bueno, hoy a precios de hoy están 37 mil millones de pesos en un fideicomiso que se conoce como Fondo Nacional de Salud para el Bienestar. Aprobaron utilizarlo a discreción. Mm. ¿Qué significa? Pues que se lo van a acabar en gasto corriente, que ya no va a haber la manera de que las mujeres con cáncer de mama, cervicuterino, todos los cánceres infantiles, todos de menos de 18 años, el cáncer de próstata de los varones, bueno, en 66 enfermedades que son catastróficas y 157 enfermedades que pueden ser no catastróficas, dependiendo cuántos días dure un niño o no en una incubadora o en terapia intensiva, uh-huh, eran cubiertas por este fondo. Bueno, pues ya lo van a usar a discreción con un comité burocrático y este dinero, como ha ocurrido con los otros 66 fideicomisos que eliminó Morena, como el fideicomiso que se llamaba Programa Médico Siglo XXI, que también tenía una cantidad suficiente de dinero para atender todos los niños menores de 5 años, pues lo van a desaparecer. Entonces, otra vez vemos un tema seriosísimo que va a afectar sobre todo a los no asegurados.
Híjole, pues sí, es que...
Como dice, hay 13 temas más, ¿eh?
O sí, sea, no, más... sí, yo sé. Y y qué bueno que pones este en particular también sobre la mesa, porque además, digo, estas sesiones que se avientan maratónicas, en donde además se votan un montón de cosas, porque sé que no fue solo el asunto de salud, donde se votan un montón de cosas, pues pasa un poco inadvertido para la población en general. Y nos clavamos en el tema de los vapeadores, que es un asunto sin lugar a dudas al que hay que voltear a ver. Pero como dices, pues todo lo demás que finalmente queda en esas letras. Y te vuelvo a preguntar, nomás porque soy necia, nadie escucha, ¿verdad?
No, no, ni escuchan, porque aparte, mira, con los argumentos que manejan, te das cuenta que les hacen hasta el discurso. Y un discurso con puras falsedades, ¿no? Uh-huh. Entonces, y tampoco hay debate, porque presentan la reserva, suben y luego la retiran. Es decir, eso de que hay mucho debate, eso es falso. Es un diálogo de sordos.
Pues sí. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. ¿No termina bien entonces este periodo, doctor?
No, mira, en salud, 2025 es el Annus Horribilis in Salutis. Es decir, no ha habido peor año en salud que el 2025. Peor que todos los de López Obrador, aún con la pandemia, ¿eh? Una disminución importantísima en el presupuesto para la salud, la falta de medicamentos, la falta de insumos, el diferimiento de cirugías y estas bromas de eliminar la megafarmacia, que en el 2023 iba a ser la salvación con todas las medicinas del mundo, a pasar a esta burla de las farmacias del bienestar con pequeños puestecitos ambulatorios prohibidos por ley, por cierto, como la gran solución ahora, y aparte, ni siquiera en el sistema de salud, pues, sino en la Secretaría del Bienestar para seguir haciendo el manejo político. Una tragedia, claro. Estadios horribles con muertes prematuras, muchas de ellas.
Pues sí. Así las cosas, doctor, y así el legislativo. Gracias por estos minutos.
Gaby, un placer. Hasta pronto.
Gracias, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado del PAN, en esto que se aprobó. ¿Y qué pasó también en diputados con... pues los aranceles que vamos a imponerle ahora a no sé cuántos países? De eso voy a hablar ahorita con Enrique Quintana. Vámonos.
El financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
Siete de la mañana con 53 minutos. Es que tenemos un reloj aquí en la cabina. Ustedes no están para saberlo, pero que tiene como espasmos, y de repente me pone las 3 con no sé qué, y si me agarra en ese momento, de repente dije, las 3 con 23, no, ese es el horario. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Espasmos en el tiempo.
Espasmos en el tiempo, literal, así se llama nuestra cabina. A ver, querido Enrique, ayer apruebe que te apruebe ahí en los diputados, andaban ahora sí que muy activitos, ya escuchábamos la parte de salud. Y pues también nos fuimos con aranceles, México imponiendo aranceles. No es que sea nuevo, ya lo habíamos comentado contigo que venía esta iniciativa, pero a ver, cuéntanos primero, ¿qué fue lo que se aprobó? Y ahorita nos dices qué significa esto.
Mira, lo que se aprobó por una situación muy curiosa fueron 281 votos a favor, uh-huh, 24 en contra y 149 abstenciones.
Sí, eso estuvo...
muchísimo.
Muchísima abstención. Eso es muy raro, ¿no? Uh-huh.
Sí, del PT, incluso, uh-huh, de un partido aliado, uh-huh, a Morena, del PRI y del PAN.
Okay.
Y en contra, este Movimiento Ciudadano votó en contra, 24 en contra.
Uh-huh.
Es que algunos diputados de la oposición están convencidos de que es positivo, uh-huh, lo que se aprobó.
Uh-huh.
Y ahorita vemos lo que se aprobó, pero pues no quisieron votar a favor.
Yeah.
Entonces, esa es la circunstancia. ¿Y qué se aprobó? Se aprobó imponer aranceles en 1.453 fracciones, 1.463 fracciones arancelarias, es decir, productos.
Okay.
Productos que México compra del exterior. ¿Y de dónde? De un conjunto de países con los que no tenemos tratado de libre comercio. ¿Cuáles son los más importantes en términos del volumen que nos venden? China, Corea del Sur, India, Tailandia, pero están también Taiwán, Indonesia, Bangladesh, Brasil, Camboya, Turquía. Hay productos también de Filipinas, Sudáfrica, Emiratos Árabes, bueno, Nicaragua, Rusia y por los que se acumulen.
Uh-huh.
Los aranceles, es decir, los impuestos que tendrán que pagar los productos que ingresan a México, estarán entre 10 y 50%. Okay. Vale señalar que en el dictamen no aparece la tabla todavía.
Ah, okay.
Uh-huh. Es decir, seguramente en el reglamento ya tendremos la tabla. Esto todavía tiene que ir a senadores. Sí, se espera que el día de hoy eventualmente
se vote, pase
en senadores y ya sabremos en detalle a qué producto se le aplica qué arancel. Serán desde el 10 hasta el 50%. Sin embargo, algo que ocurrió en este caso, algo muy positivo, es que sí hubo una discusión muy amplia desde que esta iniciativa se envió al Congreso por allá en el mes de septiembre. Hubo una discusión muy amplia con la industria y esto condujo, por ejemplo, a que 100 productos que estaban grabados en la propuesta original se sacaran, se excluyeran. Y en contraste se metieron otros 100. Pero además, el monto que se va a cobrar de impuestos será más o menos un 30% inferior en promedio al que venía en la iniciativa de la presidenta. Es decir, sí hubo un diálogo muy amplio con la industria, en donde se identificaron productos que estaban en esa primera lista, que se vio que si se ponía arancel, lo que iba a ocurrir es que le iban a pegar a los costos de diversas empresas mexicanas que son exportadoras. Entonces, pues iba a ser un autogol. El resultado es que pues la lista, en términos generales, tiene el aval de los sectores industriales que participaron el objetivo es quizá la medida más importante en este sentido en 30 años. El objetivo es proteger a la industria mexicana, es decir, crear condiciones para que la industria mexicana tenga más capacidad para vender sus productos en el mercado local. Y la razón es que, pues, sobre todo los productos chinos, que son los que forman la mayoría de este volumen, se estima que es por ahí del 80% de todo lo que se va a grabar, a lo que se le va a poner impuesto, proviene de China. Entonces, la percepción que hay es que vienen subsidiados esos productos y generan una condición de competencia, pues, donde lleva las de perder la producción mexicana. Así que
entonces, ¿tú
relevante.
Dirías que en resumen no salió mal, digamos?
No.
No salió mal esto, ¿ok?
No, no salió, salió bastante bien.
Yo sé que todavía no sabemos qué productos son exactamente y demás, pero ¿podría haber estos aranceles recíprocos? Es decir, que por ejemplo Brasil o China o quien sea nos imponga a nosotros, como sucedió en el caso de Estados Unidos.
Mira, es muy poco probable. El país relevante es China.
China, sí.
Y China, si bien ha advirtió desde el mes de octubre que cuidado porque podía tomar represalias, la realidad es que no ha hecho nada. Y es muy marginal porque mientras nosotros importamos de China cerca de 130 mil millones de dólares por año, exportamos 10 mil, 12 mil millones de dólares. Es decir, prácticamente nada. Entonces, realmente pues hay una desventaja para China. Es decir, es difícil que nos castiguen. Es difícil que nos castiguen. Mira, por aquí nuestro amigo Gustavo Almaraz me está mandando la lista de productos. Efectivamente, ya salió. Si quieres, mañana con detalle.
Va, me encanta.
Vemos todo el detalle. Sobre todo hay gente que tiene sus coches chinos.
Sí, exacto.
Y están muy interesados. Ah, caray, nos va a tocar pagar más.
Ah, pues mañana la revisamos con detenimiento, pero bueno, entonces en principio dices, esto no estuvo tan mal o no estuvo mal, incluso puede ser una buena noticia por cómo se habló incluso con la industria, que ojalá esto mismo se hiciera con otros sectores cuando se votan otros temas, ¿no?
Ese método que se siguió, ojalá se hubiera hecho con los vapeadores
ejemplo,
de los que estabas hablando hace un momento,
por ejemplo,
y en un montón de temas.
Sí, pues sí.
Acá sí funcionó el diálogo con los afectados.
Bueno, pues qué bueno por ello. Oye, Enrique, te voy a preguntar obviamente cómo está la cotización de nuestra moneda frente al dólar, pero hoy también la Reserva Federal va a decidir si baja las tasas allá en Estados Unidos y esto siempre tiene que ver un poco, ¿no?
Sí, se espera que sí.
Ok.
aunque también se espera que sea una decisión dividida, que a diferencia del pasado, ahora hay opiniones diversas de la Reserva Federal, pero se espera que haya otra baja de un cuarto de punto para dejar en 3.5% la tasa de referencia en Estados Unidos. Vamos a ver, por lo pronto, en el mercado cambiario, que el peso está en 18.19, se está anticipando que haya. Si no lo hubiera, si mantuvieran las tasas estable, se nos va a ir a 18.70, algo así. Wow. Pero bueno, la apuesta es que sí baje este cuarto de punto.
Bueno, pues ya lo estaremos, por supuesto, conversando el día de mañana y revisamos esa lista que te mandaron. Abrazo, querido Enrique.
Igualmente para todos.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo hoy, la carambola de tres bandas detrás de los nuevos aranceles. Qué buen análisis nos hace aquí Enrique Quintana. Y la fotonota abajo dice, operativo Basílica 2025 resguardará a más de 13 millones de peregrinos que ya están llegando a la Basílica de Guadalupe. 8:08, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es miércoles 10 de diciembre del 2025, ya lo saben, a las 8 de la mañana estamos poniendo algún tipo de villancico, y esto está dedicado con todo amor, cariño, devoción, dedicación de todo el equipo a nuestra muy querida Laura García, que es la fan número uno de Luis Miguel. Así que, así las cosas esta mañanita, señoras y señores. Y en este programa no se dicen fake news, así que lo que aquí se dice es cierto. Sí, señor. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Muchos comentarios por acá. Sobre todo lo que hablamos de la prohibición de los vapeadores. Dice Manuel Rojas, me llamó por teléfono. Saludos, Gaby. Dice, excelente que prohíban vapeadores. Son un peligro para la salud en general. El problema es que al prohibirlos no va a mejorar nada de la salud. La gente los va a comprar en el mercado negro. Y además de calidades absolutamente dudosas, y además pues esto va a alimentar, por supuesto, también nuevas facetas de negocio para el crimen organizado. Lo que se tendría que haber hecho es regularlo, sí, para controlarlo, sí, para exigir que se controle la venta, sí, pero les puedo asegurar que prohibirlo no va a ser que la gente deje de usar los vapeadores. Pero bueno, así las cosas esta mañanita, señoras y señores. Mucho que decir todavía, muchos temas por delante. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y por supuesto me pueden echar un whatsappazo al 55 25 69 09 41, en donde han estado muy, pero muy, pero muy activos. Dice Lupis, buenos días Gaby, esta sí me puso de buenas, me encanta eso. Me gusta, por supuesto. Y también por acá dice Lith Rhodes, ese villancico me pone feliz. Bueno, pues de eso se trata, de que los pongamos feliz. Dice también Miriam Chávez, dice, mi favorito de Navidad, Luismi. Así que bueno, pues así las cosas esta mañanita. En fin, nos queda todavía mucho por delante, señoras y señores. Tengo en mis manos un café recién hecho, negro como mi alma y caliente, caliente, caliente. Y una agüita fría, pues porque ya saben, los contrastes son ricos. Y con Luismi de fondo en estos tiempos navideños, arrancamos. ¡Súbanle!
First of all, on behalf of the Venezuelan people, once again, I want to thank the Norwegian Nobel Committee for this immense recognition to the fight of our people for democracy and freedom. We feel very emotional and very honored, and that's why I'm very sad and very sorry to tell you that I won't be able to arrive in time for the ceremony.
Vamos a suponer que este gobierno sí sea capaz de detener el contrabando de vapeadores ante esta gran prohibición. Bueno, lo que va a ocurrir es que ahora esos niños que dicen ellos, digo, porque lo que dicen además no tiene sustento técnico, es decir, Son mentiras y figuraciones para construir una narrativa de protección, cuando en realidad lo que están haciendo es quitar un elemento de bajo riesgo por uno de mayor riesgo.
Se ha creado la ley que se determina o se denomina solo el sí es sí. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se habla de consentimiento si literalmente se dice sí a una relación sexual. Por eso nos parece muy importante este avance, porque vamos a hacerle justicia a muchas mujeres, a muchas jóvenes primordialmente.
Tariffs are all coming in. It's amazing, you know, the word, remember when I said tariff? My favorite word is tariff, true, but then I got a lot of heat from the fake news. Look at all of them back there. I took a lot of heat. I got up early on, I said my favorite is turning out. You know, tariffs are bringing us hundreds of billions of dollars.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Así las cosas.
8 de la mañana con 13 minutos, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ya hemos estado hablando esta mañanita, la voz de María Corina Machado, líder opositora venezolana, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Esta mañana se dio a conocer una llamada telefónica con Jørgen Wayne Fritnes, presidente del Comité Nobel Noruego, previo al vuelo de María Corina allá hacia Oslo, Noruega. María Corina se disculpó por no haber llegado a tiempo a la ceremonia, sin embargo agradeció el premio en nombre de todo el pueblo venezolano. Hoy temprano ya les traíamos lo que estaba sucediendo allá en Oslo, en Noruega, en donde se llevó a cabo las ceremonias sin la presencia de María Corina Machado. Habló su hija, por ahí dijo un discurso también, obviamente palabras de la propia María Corina, habló Ana Corina Sosa Machado, y bueno, pues por ahí también música, se los trajimos hoy todo en vivo y en directo, y al rato, en una hora más, nos iremos por supuesto también allá a Oslo con los venezolanos, pues que están hoy diciendo el mundo nos voltea a ver, y bueno, pues eso en sí mismo, sin lugar a dudas, es importante. La voz después de Héctor Jaime Ramírez Barba, médico y diputado del PAN, acerca de la aprobación de las reformas a la Ley General de Salud. Hablamos de varios asuntos, hablamos de la prohibición a los vapeadores, pero decía que es un problema y además es algo que no va a resolver nada, es en realidad el menor de los problemas, dice, hay una narrativa equivocada al respecto. Y luego nos habló de los recursos ya no etiquetados, los recursos de salud que podrán usarse a discreción, y habló también de lo que pasa con el desabasto de medicinas para los cánceres infantiles, para otro tipo de cánceres, las vacunas, etcétera. Hoy una plática pues dura, de estas que nos ponen los pies en la realidad. Y después el Senado, hoy les tuvimos una crónica de lo que pasó en Cámara de Diputados, lo que pasó también en Cámara de Senadores. Hoy todavía se esperan senadores que aprueben, entre otras, también estas reformas a la Ley General de Salud, y también lo que tiene que ver con los aranceles, de lo que hablábamos hace ratito con Enrique Quintana. Pero en el Senado también se reformó el Código Penal Federal en materia de abuso sexual, con 97 votos a favor. Los legisladores avalaron una descripción más amplia sobre lo que es el delito de abuso sexual, y escuchábamos a la senadora Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano hablando del consentimiento en una relación sexual. Esto que en España se llamó solo el sí es sí, es complejo. En España tuvo muchos problemas, sobre todo por la manera como se terminó redactando, pero bueno, hablar del abuso sexual en un país como el nuestro es fundamental. Decía la senadora Barrales, esto importa para tantas mujeres, para tantas jovencitas, y sí, aunque no solamente, sabemos que también los hombres sufren abuso sexual, pero mayoritariamente son las mujeres. Y después, el presidente Trump, que el día de hoy pues no anda demasiado contento por datos que han estado saliendo también de la economía, las votaciones, lo que está pasando en Miami, los demócratas que van avanzando, y el día de ayer en una conferencia allá en Pensilvania, en un meeting, pues se fue contra los medios de comunicación, pues como le gusta hacerlo. Y finalmente escuchamos un fragmento de Café con Ron. ¿Por qué? Porque Bad Bunny arranca el día de hoy con sus conciertos. Hoy, 10 de diciembre, es el primero de los varios conciertos que va a tener Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros. Y bueno, ya ustedes me dirán si van a ir o no van a ir a algunos de los conciertos. Y saludo en la línea, y me da un enorme gusto poderlo hacer, a Diego Luna. Ustedes lo conocen bien, actor, productor, director, y una gran persona sobre todo. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti.
¡Ey, bueno!
¡Eso! Así se recibe a los grandes en este programa.
Eso. Ay, qué gusto hablar contigo. Saludos, saludos. Ay, gracias.
Al contrario, querido Diego, sé que andas en un lugar más de tarde, así que buenas tardes para allá contigo, querido Diego. Y la verdad es que pues quería felicitarte al aire, platicamos mucho contigo, pero quería felicitarte al aire pues por esta nominación a los Golden Globes que se van a entregar en enero y que además sabemos que, bueno, pues arranca de alguna manera la temporada de lo que son los premios. Y pues antes que nada, felicidades, Diego, imagino que debes estar muy contento.
Pues sí, la verdad estoy muy contento, muy es el final también de ese proyecto. Uh-huh. Y es muy lindo cerrar así. Me hubiera encantado, la verdad, estar celebrando con otros y otras de la serie, porque creo que creo que hay muchos actores y actrices que merecían estar ahí en las nominaciones y la serie, pero pues es lindo que se mencione lo que hicimos, que se celebre lo que hicimos. Fueron 6 años de trabajo en Andor, más un año y medio antes en la película. Son 10 años de mi vida en ese proyecto, con ese personaje, con ese equipo, esa familia, y pues está muy lindo cerrar con la nominación. Sí, 10 años.
O sea, en esos 10 años pasan un montón de cosas. Me imagino que si ves las fotos de hace 10 años cuando arrancaron ahorita, pues no solo hay más canas y más arrugas, pero también cuánta vida en esos 10 años, querido Diego.
Sí, pero sí son más las canas y las arrugas, sobre todo las arrugas. Pero no, yo lo veo con mis hijos,
Ah, pues sí.
Cuando estrenamos Rogue One, mi hija se quedó dormida en los primeros 15 minutos. Era un bebecito, estaba chiquitita.
Sí, pobre.
Ahora discutimos la serie y los temas y la política y el espionaje y la idea del imperio y lo que significa la autocracia y no sé qué. O sea, así ha pasado.
Me encanta. Oye, y bueno, lo platicamos en otros momentos también, Diego, pero Andor, he escuchado incluso por ahí algunas críticas interesantes, creo que lo platicaba contigo en alguna fecha anterior, pero incluso gente, por ejemplo, columnistas allá en Estados Unidos que se identifican como más conservadores, más de derecha, etcétera, dicen, es que Andor tiene como una mística muy de izquierda en el sentido de cómo va proponiendo la ruptura de los sistemas y la necesidad de regresar al colectivo. Y creo que ese debate también se permite a partir de una serie como esta, ¿no?
Pues sí, yo creo que tiene mucho que ver con quienes están detrás, ¿no? Uh-huh. La escritura, Tony Gilroy es un tipo muy politizado, es un tipo además con mucha información, con una postura muy clara, y le dieron la oportunidad de hacer una serie que de lo que trata es de hacer una radiografía de qué hace falta o qué se necesita para el nacimiento de una insurgencia, para una revolución, ¿no? Uh-huh. Y cuál es cuál es el panorama social en el que se puede dar esto, ¿no? En el que se puede gestar esto. Y son, pues imagínate, cada temporada son 12 episodios, entonces estamos hablando de 24 episodios, casi 20 horas para contar esta historia. Entonces es una historia del colectivo y lo que significa que la gente entienda el poder que tiene si hace cosas en comunidad, ¿no? Sí. Si de repente encuentra las coincidencias. Y claro, hay pues no es que haya una postura, es natural que cuando tú ves eso te identificas con la gente, te identificas, ¿no? Son pocos los que se pueden identificar con el aparato y el imperio, y somos más los que nos identificamos con la gente que dice ya basta. Sí. Y la verdad eso lo hace muy bien él, porque busca referentes tanto del pasado cercano como no tan cercano, y de repente, pues sí, esta herramienta que resulta ser la ciencia ficción te permite pues empezar a hacer un pastiche de toda la información que tienes, de toda la historia que has aprendido, y la pones ahí, ¿no? De alguna forma.
Sí. Oye, nuestro querido amigo en común, Marcos Vizcarra, este extraordinario periodista allá desde Culiacán, me está escribiendo en este momento y dice, pregúntale por favor a Diego. Dice, Andor trata sobre, ya sabes, y aguas, porque ya sabes cómo es Marcos, pero bueno. Dice, oye, Andor trata sobre una rebelión de personas sin poderes sobrenaturales o místicos, como sucede con los Jedi, que siempre nos han dado como centrales, pero la realidad es siempre hablar de esas inconformidades. Dice, hoy por hoy en México, por ejemplo, ¿quiénes formarían esa rebelión? Es interesante voltear a ver lo que hoy está moviendo también a la gente, Diego, ¿no?
Pues sí, primero mandarle un abrazo, que, sí, que se le quiere y se le respeta muchísimo. Además, es además un chingón en lo que hace, entonces un abrazo enorme. Y, híjole, pues yo diría, mira, yo diría que quizá las generaciones que no tienen... la memoria que nosotros tenemos, ¿no? Uh-huh. Quizá aquellos que no se explican la realidad como nos la explicamos nosotros, que no les importa tanto irse hacia atrás, ¿no? Que no les tocó eso. Siento que nosotros nos hemos, nos cuesta trabajo activarnos, también porque hay una sensación de hartazgo y de cansancio y de creer que va a pasar y no pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creería que es la gente joven, creería que es la gente de 20 años, la que se puede replantear también las formas, ¿no?
Claro.
Los mecanismos, tienen muchas herramientas que nosotros no teníamos, ¿no? Uh-huh. Por ende, por ahí me viene cierta esperanza.
Sí, tienes razón. Fíjate que justo lo platicaba.
Y porque se acabaron las opciones.
Exacto. Perdón. No. Sí.
Porque se acabaron las opciones, porque ya vimos a todos los partidos, ¿no? Nosotros ya vimos a todos los partidos en el poder. Ahora sí, ya no hay nadie que diga que lo tuvo, que no lo ha tenido y que nos tiene algo que demostrar, ¿no? Sí, ya todos pasaron por ahí.
Se acabaron las opciones, hasta lo estoy apuntando para que no se nos olvide eso. No, es que mientras te escuchaba pensaba en esto. Yo había comentado cómo en este último año, por ejemplo, mis alumnos que tienen 19, 20, 21 años, se los decía ahora que terminamos el periodo, hace una semana que terminamos el semestre, les decía, la verdad es que les agradezco lo que pudimos vivir juntos este semestre y estoy convencida que la mirada que tienen ustedes, que es tan diferente a mi mirada, va a ser algo para que este mundo sea diferente. No sé qué, pero va a ser algo, y en eso coincido plenamente contigo, Diego, y bueno, ya lo veremos, qué pasa por ahí. Y además ha sido muy bien recibida Andor, en particular muy bien recibida esta serie, ¿no?
Pues la verdad sí, eso ha sido muy muy lindo, porque hay por un lado hay un montón de gente allá afuera que para la cual es muy importante Star Wars, ¿no? Y esa gente nos arropó desde el principio, ese público acompañó la serie. Pero también lo que hizo la serie, que fue muy lindo, fue ir acercándose a otros públicos que no necesariamente conocían Star Wars y que le entraron a la serie por lo que es, ¿no? Porque si es, a diferencia de todo en el universo de Star Wars, esta es una historia que tiene principio y final, ¿no? Y eso la hace distinta. No es una saga que nunca acaba, sino estos personajes. De hecho, empezamos por el final y nos fuimos al principio, ¿no? Y ya, pues el personaje ya terminó, se acabó. Y esa sensación de que es algo que puedes ver y terminar de ver y llevarte contigo, pues es la acerca al cine, ¿no? A lo que representa el cine para nosotros, sí. Que ibas a ver películas que empezaban y terminaban, ¿no? Y esta historia es así, y entonces pero tiene la ventaja de estar en una plataforma que la hace que esté disponible siempre.
Claro.
Y durante estos años, pues sí, se ha acercado a muchísima gente a verla y ha ido avanzando, creciendo, y llevando una reflexión, pues también interesante, porque yo creo que en el fondo se te olvida por momentos que esto pasa en esa galaxia lejana. La estás viendo y de repente parece que estás viendo un cachito de la vida que se parece a la tuya, ¿no?
Sí, y por eso creo, como tú bien dices, que ha ido atrapando también a otros sectores de la audiencia que tal vez no se habían acercado antes. Oye, me he estado acordando también en estas últimas semanas de ti, de lo que platicábamos aquella vez, cambiando el tema, de lo que platicábamos aquella vez cuando fuiste host ahí del show de Jimmy Kimmel, y luego, bueno, pues sacan a Jimmy Kimmel del aire, lo vuelven a meter al aire, y me he quedado pensando, Diego, Feria Internacional del Libro, estaba este extraordinario escritor Amin Maalouf, al que le dieron el premio de la FIL, Y decía, estamos viviendo tiempos, dice, que son aterradores y fascinantes a la vez. Y si no reconocemos que son aterradores y fascinantes a la vez, nos vamos a perder en algunos de estos dos polos y por lo tanto no veremos como la salida. Y tengo la sensación que con todo lo aterrador que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, la censura, obviamente las redadas contra los migrantes, lo que tú mismo has narrado en estos espacios que has tenido, pues muy privilegiados también, veo también algunas miradas que también me dan esta otra parte que decía Min Maluf, como la esperanza, cuando ves de regreso a un Jimmy Kimmel hablar como habla, y pues una especie como de resistencia creativa, Diego.
Sin duda, sin duda. Es además donde yo dedico parte o gran parte de mi mirada, ¿no? A lo que le dedico gran parte de mi mirada. Todos esos ejemplos que nacen de la resistencia, ¿no? Y que además rápidamente se detectan unos a otros y se empiezan a crear conexiones que no existían. Y eso es bien bonito verlo. ¿Cómo salió la gente a defender ese espacio, ¿no? Sí. Incluso leía mucha gente decir, es un espacio que yo no visito, ¿no? Que yo no frecuento, pero que creo indispensable y por ende aquí estoy. Claro, lo que pasa es que hay un tema y una estridencia, ¿no? En la búsqueda de la popularidad que a veces, pues domina el espacio, ¿no? Claro. Y domina la conversación. Pero hay que irse más abajo, hay que irse a lo que profundiza, hay que ir a buscar, porque sí hay muchísimos ejemplos del trabajo de muchísimas personas que está tratando de encauzar sus esfuerzos a construir comunidad, porque es lo único que te ayuda a defenderte de la ola, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que está pasando en esta... No ha cambiado, vamos. No, si algo se ha agudizado, y es cada vez más violento y es cada vez más descarado, ¿no? El actuar de ICE. Y sin embargo, hay cada vez más redes de protección, ¿no? Y están sucediendo, y eso es lo que siempre da esperanza y ganas de seguir, porque si no hubieran esos ejemplos, si no hubieran esas manifestaciones, pues es triste salir de casa, ¿no?
Así es.
Pero sí están ahí y hay que acercarnos a ellas y hay que apoyar, hay que enterarnos y buscarlas.
Y seguro estás
porque además... no tienen tiempo de popularizarse, ¿no? No tienen tiempo de invertirle a estar todo el tiempo ahí en la conversación de la red social o en... Exacto, no tienen tiempo de luchar por la popularidad porque están preocupándose por la profundidad, ¿no?
Sí, y por eso, y es algo que te reconozco a ti, reconozco a tantos que de pronto aprovechan también sus propios espacios para amplificar los mensajes y las miradas que tienen colectivos, colectivas, este documental que produjiste precisamente sobre los periodistas amenazados en el país y tantas otras cosas. Creo que vale la pena precisamente aprovechar los espacios para amplificar esto. Y andas metido seguro en muchas cosas, ¿verdad, Diego?
Sí, ando terminando una película que dirigí y que pasa entre México, Barcelona y Madrid, una historia de migración, y ahí ando tratando de terminarla para ver si la podemos ya compartir y enseñar el año que entra.
Pues ojalá, porque la querremos ver, por supuesto, de inmediato. ¿Con qué sonrisa cierras el 2025? Seguramente tendrás el espacio para reflexionar un poco de lo que pasó en este año. Pero ¿con qué sonrisa, con qué palabra o con qué imagen cierras este año, Diego?
Ay, qué difícil pregunta. Ay, pues mira, nada más ahorita por lo que estabas diciendo, de lo que viene y lo que empieza este fin de semana que me agarra lejos, si no ahí estaría. Ajá. Como esa lo que ha pasado en los últimos meses con Bad Bunny, por ejemplo,
sí.
me parece muy chido porque yo la verdad y como padre tenía, o sea, yo escuchaba a Bad Bunny y pensaba en muchas cosas menos en eso,
qué chido.
En una voz que está abriendo espacios, que está diciendo vengan para acá, que está pidiendo que la narrativa cambie, que veamos desde otra perspectiva, desde el pop más pop, ¿no? O sea, estadios llenos, ¿no? Y me da gusto que existan esos personajes. Sí, ahí viene el Mundial, vamos a ver a cuántos, ¿no? Futbolistas vemos hablando de temas que valen la pena, que importan, reparando en lo que significa cruzar esa frontera para jugar un partido en Estados Unidos y uno en México.
Así es. Sí, pues vienen. Vienen, ahí vienen. Y además
me dio envidia escuchar que vas a ir al concierto de Bad Bunny.
Voy a ir al concierto de Bad Bunny, ya me tomaré una debida selfie, y por supuesto la compartiré porque estoy aprendiendo de la chaviza, pero no, sí vamos. Que además armó como toda esta discusión de la casita, ¿no? De dónde va a poner en el estadio, aquí en el GNP, si la casita, esta VIP, la está colocando donde los boletos son más baratos, y entonces los que compraron los boletos más caros están encabritados, y eso pues habla también de lo que está haciendo Bad Bunny, que yo le celebro profundamente, y además coincido, creo que pasamos de ¡ay! Esto que canta no está tan chido, a celebrar profundamente el talento que tiene. Pero bueno, Diego querido, yo espero darte pronto un abrazo en persona, pero no quería dejar pasar este día para felicitarte por esta nominación a los Golden Globe en la categoría Mejor Actor de Drama en Televisión. Bueno, ya ni siquiera es televisión, que todavía me lo ponen aquí en televisión. Ese concepto ya quedó viejo, pero bueno, todavía está por ahí, por la serie Andor. Y bueno, pues te mando un gran abrazo, Diego, con mucho cariño y admiración, y que tengas una bonita tarde allá donde te encuentras.
Yo te mando un abrazo enorme, me da siempre mucho gusto platicar contigo, y de verdad un saludo y un abrazo a quienes te escuchan. Yo por acá te escucho siempre. Gracias, acá me acompañas por donde voy.
Gracias, querido. Te mando un gran beso. Es Diego Luna. Diego Luna, actor, productor, director, buen amigo además, y que en estos momentos pues celebramos esto, el Golden Globe en la categoría Mejor Actor de Drama. Es que me dio risa leer de drama en televisión. Suena tan viejo, ¿no? Decir de drama en televisión. ¿Cómo se tendrá que llamar ahora? De drama, pues en series, ¿no? Yo creo que más bien sería de drama en series. Me dio como un golpe así en el corazón escuchar esa palabra. En fin, así las cosas esta mañanita, y gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Mi querido Daniel, Luis Daniel Vázquez, dice: con el Diego en una manifestación en contra de la militarización en diciembre de 2017. Sí, ahí ha estado metido también en muchísimas cosas. Y también a mi querido chef Edgar Núñez, también por acá, diciendo y celebrando, por supuesto, es un orgullo el gran Diego. Sí, así las cosas esta mañanita. Ay, dicen por acá también, Karina Frey dice: muy requete bien, buenos días Gaby, qué bonito escuchar a Diego Luna, muy profesional, siempre lo he seguido en sus inicios, un orgullo mexicano. Saludos desde Chicago. Sí, saludos desde Chicago y saludos desde todos lados. A mí me da un enorme gusto, como también me da un enorme gusto Guillermo del Toro, que también está siendo nominado. Y bueno, pues celebrar, ¿no? La resistencia creo que viene justo de ahí, de la creatividad. De ahí es de donde viene la resistencia. Así las cosas esta mañanita, señoras y señores. Nos vamos al corte con un villancico. Claro, faltaba más, súbale.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Para garantizar los derechos de las y los trabajadores, se establecerá a nivel constitucional, así como también en la Ley Federal de Trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta reducción de 40 a 48 horas no podrá implicar reducción de sueldos, ni de salarios, ni de prestaciones.
Así las cosas.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Gracias a toda la gente que está escribiendo por acá, después de la conversación que acabo de tener con Diego Luna. Y bueno, pasamos a asuntos más terrenales. Ahora sí que de Andor regresamos a la Ciudad de México. Y escuchaban ustedes ahorita en este separador la voz del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, pues lo que se dijo en la conferencia mañanera de la presidenta hace ya varios días, hace una semana, cuando se habló precisamente de la jornada, de pasar de una jornada laboral semanal de 48 a 40, bueno, jornada tal vez ya no sería la palabra, sino digamos las horas que se trabajarían a la semana en lugar de 48 a 40. Aquí hemos estado revisando también esto que implica, y saludo en la línea precisamente al secretario del Trabajo, a Marat Bolaños. Secretario, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Gaby. Me da mucho gusto saludarte, y sí, pues con muy buenas noticias, como ya mencionaste.
A ver, pues cuéntanos un poco, ya habíamos hablado del aumento salarial también, que esto arranca a partir del próximo año, pues es un aumento al salario mínimo muy importante. Estamos hablando de 13%, ¿verdad, secretario?
Sí, efectivamente, pues es un acuerdo que se da en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, una comisión tripartita, como sabes, participan empleadores, trabajadores, el gobierno, y se llegó a un acuerdo unánime donde ya se fija el salario mínimo para el año 2026 en 13% de aumento, con lo cual estaremos llegando a 315 pesos diarios, esto en la zona general del país, y a 440 pesos en la zona libre de la frontera norte. Entonces, pues es también parte de todos los aumentos que se han hecho en los últimos años, mejorando con ello el ingreso e impactando además de manera muy positiva en el país, porque se ha hecho una reducción inédita en la pobreza, también en la desigualdad, y esto ha significado también que se recupere el poder adquisitivo del salario mínimo en 154% en términos reales, es decir, por encima de la inflación. Este es un salario que permite que alcance más para las familias, y pues estamos muy contentos de poder contribuir con ello, no solamente al desarrollo del país, sino también al bienestar de todas y de todos.
Claro. Sí, y aquí la verdad es que lo hemos revisado, lo hemos analizado incluso con especialistas, y dicen, bueno, pues obviamente es una buena noticia el aumento al salario mínimo. Y a ver, pero pasemos ahora a lo de las horas laborales a la semana, de 48 iremos pasando a 40. Esto va a ser gradual, entiendo que llegaremos a 40 horas para el 2030, pero ¿cómo va a operar esto, secretario? A ver, que se nos está cortando ahí un poquito, a ver si podemos hacer algo. De hecho, ya había sonado un poquito que se cortaba tantito la llamada. Vamos a ver si lo podemos recuperar, porque las preguntas que hemos tenido son sobre todo con esto, con las horas laborales, pasar de 48 a 40, y hay muchas personas que preguntan, bueno, ¿qué pasa si la gente que hoy trabaja más horas, o si trabajan más horas se pagarán horas extras? ¿Qué pasa con el día de descanso? ¿Qué pasa con, digamos, tantas otras cosas más? Pero creo que no estamos pudiendo, ¿verdad, mi querido Mike? Se está cortando la llamada con el secretario del Trabajo. A ver, secretario, a ver si ahí te tengo de regreso.
Sí, estamos aquí de nuevo.
Sí, adelante. Venga, adelante.
Sí, efectivamente, como mencionas, pues bueno, también un anuncio muy importante ha sido el de el anuncio sobre la reducción de la jornada de trabajo. Esto además deriva de un acuerdo que se dio también entre los empleadores, los trabajadores, y ha significado con ello el mayor avance que hemos tenido también en las últimas décadas, esto en materia de la regulación del tiempo trabajado. Entonces, también nos da muchísimo gusto porque pues con ello estamos contribuyendo al bienestar de las y los trabajadores, al pues devolver tiempo que anteriormente era solamente destinado para el trabajo, y con ello lo que estamos buscando también es que haya tiempo para el mayor desarrollo, esto del bienestar en las familias, del descanso, y que permita también pues un desarrollo integral de la vida de las personas.
Sí, y te preguntaba, leía por ejemplo el día de ayer a Patricia Mercado, que conoces muy bien, y lo que decía es, no se agregó por ejemplo un segundo día de descanso por semana, y por lo tanto va a ser más complicado cumplir los objetivos de reducción de la jornada laboral, y por eso te quería preguntar, ¿cómo va a operar esto? Es decir, ¿se van a empezar a quitar horas? ¿La gente sabe que esto va a suceder? Digamos, ya en la práctica, secretario.
Sí, pues mira, anteriormente había una suerte, o bueno, más bien como está operando ahorita, una suerte de lectura aritmética, por así llamarlo, porque por una parte se menciona que la jornada ordinaria máxima es de 8 horas, y por la otra que son por cada 6 días de trabajo, uno de descanso. Por lo tanto, era una cuestión de multiplicación, por así decirlo. Entonces uno sabía que eran 48 horas a la semana. Pero ahora estamos dando ya un avance muy importante, porque de manera muy clara estamos diciendo en la Constitución que vamos por 40 horas semanales. Uh-huh. Y entonces eso ya no da pie a ningún tipo de interpretación, y básicamente con ello pues estamos también solventando lo que era un planteamiento que no se hizo anteriormente con esta claridad que estamos aportando. Son 40 horas a la semana, y de ahí pues obviamente, al partir de que son 8 horas diarias, pues obviamente se sacan así las conclusiones. También lo que estamos permitiendo con ello pues es que haya otros modelos de trabajo que ya se han estado instrumentando a lo largo del país, en donde incluso pues bueno, se ha permitido una serie de adecuaciones, digamos, esto en acuerdo entre trabajadores y empleadores, en donde ha permitido también que haya ventanas de descanso incluso más grandes que solamente 2 días, e incluso se han ido a 3. Entonces, pues es una reforma que en realidad da con mucha flexibilidad para los trabajadores la oportunidad de nuevamente poner pues este tiempo para decisión de ellas y de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos dando un paso histórico hacia adelante, como ya mencioné. Y la otra, que como bien mencionas, uh-huh, vamos a hacer esta progresión poco a poco, además dando el seguimiento al cumplimiento de varias recomendaciones internacionales, esto estilo, por ejemplo, del convenio 116 de la OIT, en donde se hace una serie de recomendaciones para llegar de manera progresiva a la reducción de la jornada de las 40 horas, como lo estamos haciendo en este planteamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Año con año, de manera gradual, vamos a hacer reducción de 2 horas por año, como estoy comentando, y esto nos va a dar como conclusión que para el año 2030 tengamos ya la jornada por fin de las 40 horas, y con ello, pues bueno, como ya decía, lograr este objetivo que lleva décadas de retraso.
Sí, lleva décadas de retraso, y la verdad es que tenemos que insistir, por supuesto, también en la calidad de vida, y de ello hemos hablado muy poco en este país por obvios otros rezagos que teníamos, pero ponerlo sobre la mesa es importante. Secretario, esto, digo, lo del salario mínimo sí es a partir de enero, y lo de la semana de 40 horas, ¿la reducción gradual comienza hasta el 2027 o ya comienza el próximo año?
Pues en principio lo del salario mínimo ya tiene, digamos, queda fijado a partir del primero de enero, ajá, del año 2026, o sea, cuestión de unos días, pues. Uh-huh. Y para el caso de la aplicación de la reducción de la reforma en materia de horas de semanales, esto primero tenemos que desahogar toda la aprobación en tiempos legislativos que corresponde a la Cámara de Diputados y a la de Senadores. Posteriormente pasará a los congresos de los estados, y para eso vamos a contar con el primer semestre del año 2026. Entrará en vigor a partir del primero de enero del año 2026 también, y a partir de ahí corre un periodo transitorio en donde vamos a dar oportunidad a que todas las empresas, las unidades económicas, puedan ir adaptando sus procesos, que haya un diálogo al interior también de las empresas para que podamos con ello tener esos meses de adecuación, y a partir del primero de enero del año 2027 venga la primera reducción, con lo cual pasaremos a la semana de trabajo, no de 48, sino de 46 en 2027, en el año 2028 de 44, en el año 2029 de 42, y en el año 2030 finalmente de 40 horas.
Bueno, pues te pediría, una vez que esto ya esté quede claro, que pase por los periodos legislativos, etcétera, con todo lo que significa, te pediría, secretario, que podamos tener, así como lo hicimos con los trabajadores de aplicación y su incorporación a la Seguridad Social, también te pediría que en esta ocasión podamos ir conversando a lo largo del próximo año, y sobre todo pues solucionando dudas de la gente que dice, oye, pero es que yo voy a perder entonces lo que ganaba por más horas de trabajo. En fin, creo que vale la pena tener ahí claridad con ello, así que si puedes, me encantaría que lo podamos hacer, secretario.
No, por supuesto, con todo gusto, Gaby, y bueno, también dejar claro que esta reforma no implica ningún tipo de reducción de salarios, ni de prestaciones, ni ningún otro tipo de estímulo para los trabajadores, y en ese sentido, pues vamos a dar nosotros un seguimiento muy estricto para que el cumplimiento implique afirmación de derechos y no atropello de ellos, por supuesto.
Así es. Y también no pasar de la formalidad a la informalidad, nada más para tratar de evitar algunos compromisos nuevos. Gracias, secretario.
Efectivamente, así es, Gaby. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti.
Igualmente. Gracias. Es Marat Bolaño, secretario del Trabajo y Previsión Social, en esto que se aprobó y que, yo digo, me parece muy bien. Creo que ya es hora de que tengamos otra cultura laboral también en este país, en donde se trabajan muchísimas horas y donde somos muy poco productivos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8 de la mañana con 58 minutos. Gracias, mucha gente llamando por teléfono, escribiendo. Hoy hemos tenido muchos temas, muchas voces, harta cosa. En un ratito más les vamos a hacer, por supuesto, un resumen. Y me pasaban la información del partido que se va a jugar entre México y Portugal. El partido de la selección mexicana contra Portugal, en el que se espera que juegue Cristiano Ronaldo, va a ser el 28 de marzo. Del próximo año, obviamente, y está previsto para iniciar a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, y con ello van a inaugurar el Estadio Banorte de la Ciudad de México, que conocíamos todos como el Estadio Azteca. Nos va a costar algo de trabajo decirle de otra manera, pero bueno, pues ahora sí que así las cosas. Y según nuestro jefe de información de W Radio, el señor Fernando Avedoy, dice que la página para comprar los boletos ya se cayó. Vamos a ver si esto es cierto. Yo creo que Fer Avedoy quería comprar un boleto y pues ya lo mandaron. Ahora sí que hacer cola. Pero bueno, ahorita les damos, por supuesto, toda la información. No se vayan, nos queda rete harto. Nos vamos a ir a Noruega para hablar precisamente del Premio Nobel de la Paz. Tenemos a PISU, nos vamos a ir también al GNP, no es el Estadio Banorte, es el GNP, en donde estará Bad Bunny y ya está por ahí también Víctor Sandoval. En fin, harta cosa. Vamos y venimos.
La información en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 9 de la mañana con 6 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 10 de diciembre del 2025. Escuchamos al señor Bad Bunny básicamente porque hoy arranca el primer concierto del Conejo Malo acá en la Ciudad de México y quien está por allá porque veo que ya hay gente que llegó, mi querido Víctor Sandoval, cuéntamelo todo. ¿Dónde te encuentras? Adelante, Víctor.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Estamos aquí en el estacionamiento ya de lo que es el Autódromo Hermano Rodríguez, donde está ya se llama Forzón, el Estadio GNP.
Sí, el GNP.
El GNP, en el Autódromo, donde fui a decirte que, sin exagerar, quizá haya pues unas 2,000 personas.
¡Órale!
O un poquito más o menos. Entonces ya durante la madrugada estuvieron en la calle. Sobre la lateral de Viaducto Río de la Piedad, estuvieron ahí acampando. Pero lo que nos llama la atención es que no llegaron esa madrugada. Personas que llegaron desde el lunes se encuentran aquí. ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Mónica. Llegué el lunes a las 5 de la mañana.
No tanto, dos días aquí, tres días.
Para mí sí vale la pena todo. Hasta me hubiera venido a acampar una semana antes. Sí, de verdad que sí.
¿La escuela o qué te dedicas?
Yo tengo mi propio negocio y yo ya terminé mi carrera.
¿Tú también llegaste el lunes?
Así es, llegamos el lunes a las 5 de la mañana.
O sea, son de los primeros ustedes.
Sí, los primeros.
Fuimos
que
los primeros en llegar.
Pero al abrir las puertas todo entra corriendo.
Ah, ¿cómo vas a entrar en tu lugar? Lo que comenta Ocesa es que nos van a llevar en fila hasta la cancha. Uh-huh. Obviamente tienen pase privilegiado los del Early Pass.
Sí.
Son entre 400 y 300 personas. Uh-huh. Entonces ya nosotros veníamos conscientes de eso. Y pues ya a correr por nuestro lugar.
Okay, gracias. Gaby, y otras personas, son de aquí de la Ciudad de México ustedes, ¿verdad?
Sí.
Hay personas que vienen de Guadalajara. ¿Cuál es su nombre?
Leslie. ¿De Guadalajara?
Sí, ¿cómo llegaste?
Llegamos prácticamente el lunes a las 10 de la mañana.
Bien. ¿Y a acampar aquí?
acampar, todo sea para ver a Bad Bunny enfrente.
¿Qué comen? ¿Dónde se hacían?
Fíjate que lo que manejamos son relevos, de que nos ponemos entre dos personas, de que tú te quedas aquí, yo voy, me baño, y ya después llego y ya tú vas y te bañas. Comemos por Uber Eats, gracias Uber Eats. ¿Sí?
¿Y al rato que no entre Uber Eats aquí?
Fíjate que nos dan, o sea, ya con el sello podemos...
¿Cuánto has gastado en esos días?
Ay, no me digas eso. Pues mira, no te voy a mentir, no tengo muy bien mis cuentas, pero sí son como más de 20.
¿Aparte del boleto?
Con todo el boleto.
Pues parte de lo que está sucediendo, Gaby, hay personas que incluso vienen aquí hasta uniformados con la playa de Puerto Rico. ¿Cuál es tu nombre?
Aldo.
¿De dónde vienes?
De la Ciudad de México.
¿Sí? Sí. ¿Y cuándo llegaste?
Llegué el lunes.
¿También el lunes?
Sí.
Oye, están bien primavera, ¿no tienen frío? ¿Qué onda?
Un poquito, pero el frío es mental ahorita para lo de Bad Bunny.
¿Es un frío mental? ¿Qué onda? ¿Con chamorra?
Pues no, pero nosotros nos aguantamos, no pasa nada. Sí, para que no esté bien.
Pues parte de lo que está sucediendo, Gaby, ya hay muchos compañeros que están aquí, sí venimos enchamarrados, y pues estos jóvenes, abuelcitas en short, en bermudas, con playera, pues con prácticamente como si estuvieran en la playa, y pues es lo que está viviendo, un ambiente realmente ya, que pues bueno, a esta edad pues, no siente nada de frío ni las inclemencias del tiempo, muchos todavía durmiendo con sus cobijas, deja ver si... ¿Puedo despertar a alguien? Aquí que está. Espérame, aguántame tantito. ¿Tenemos tiempo, Gaby?
Sí, sí, tú inténtalo.
Espérame.
A ver si no te mientan la mano.
Bueno, eso. Ay, te comparto tantito, Gaby. A ver, espérame tantito. Hola, ¿estás durmiendo? ¿De W Radio? ¿Cuándo llegaste?
Hoy en la mañana, como a las 7.
¿Pena?
Sí.
¿Y ya tienes sueño?
Pues me dormí a las 2 para estar sacando el trabajo para mañana.
¿Sí?
Digo, para hoy.
¿Y si vas a despertar?
Pues ya ahorita que pasemos.
¿Sí?
Sí.
Bueno. Sigue descansando aquí con su cobija. Aquí los... está durmiendo. Buenísimo. Te mando fotos y videos, Gaby. Bueno, ¿qué estáis viendo aquí? Bad Bunny, pues una...
un fenómeno.
Pues un boom en este momento. Sí, un fenómeno.
Un fenómeno.
Y realmente, pues...
Y obvio todos los que están ahí, Víctor, tienen boleto, es decir, están ahí para poder entrar.
Sí,
o sea, no es que
¿sabes cuál es el negocio que había ahorita? Que también hay gente que se está alquilando para apartar lugares.
Ah, claro. No, bueno, o sea, pues aquí somos rebuenos.
De relevos.
Uh-huh, claro.
Para que van, se hacían, comen o algo. Hay gente que ya, así como son los bien afuera, que te rentan el lugar, el estacionamiento, y que nomás cuando llegas te cobran y después se van. Ahora ellos están aquí adentro, pues alquilándose para apartar lugares.
Pues
afuera del estacionamiento, ahorita todavía no hay carros en la calle, pero en los conciertos en la calle son de 250 hasta 400 pesos. Adentro del estacionamiento, que bueno, sí está, es grande, pero es limitado, son de 350 pesos el acceso. Y bueno, seguramente se va a saturar, pero sobre todo la opción es llegar en metro. Y bueno, quizá la salida, dependiendo de que ya termine el concierto, pues ya tomar quizá un taxi de aplicación o otro medio de transporte, porque si dejar el carro en la calle, incluso se han reportado muchos incidentes.
Bueno, pues muy buen reporte, mi querido Víctor Sandoval. Ahora sí que, como dice Víctor, él con chamarra, los otros con playerita, pues ya saben, la edad y la calentura, está viendo al Bad Bunny, que la fregada, pero bueno, pues ahí están formados un gran fenómeno, sin lugar a dudas. ¿Qué tal los que llegaron desde hace 3 días a formarse? Es impresionante, la verdad, pero bueno, está bien, qué bueno. Ahora sí que, pues, así las cosas de esta mañanita, pero me encantó, Víctor. Vamos a despertarlo. Y que, híjole, si le mientan la madre, pues de una vez que te caiga un poquito a ti también, Argentina. Así las cosas esta mañanita. Por cierto, me da mucho gusto esta nota. La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa se suma a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La representación en Iztapalapa es una tradición cuyo centro ocupa la población local de sus 8 barrios tradicionales, trascendiendo lo religioso y contribuyendo al ejercicio de los derechos culturales y a la cohesión social. Durante 180 años se ha transmitido conocimiento simbólico, espiritual, histórico, teatral, artesanal y escenográfico mediante procesos organizativos, comunitarios y familiares, incluidos distintos mecanismos informales y formales. Con la designación se implementarán las medidas de salvaguardia presentadas en la candidatura y se deberá apoyar a fortalecer su organización comunitaria, la preservación de su colección histórica, así como su sostenibilidad. La lista representativa del patrimonio cultural inmaterial no se destina a la materialidad de objetos o manifestaciones culturales, sino que celebra el testimonio de la diversidad del patrimonio vivo y la creatividad humana, sus conocimientos y legado. Esto es lo que está diciendo la UNESCO. Así que me da enorme gusto la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Se suma a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Me da muchísimo gusto, la verdad. Esto es pues siempre un reconocimiento a tanto que sucede también, en este caso, en nuestro país. En fin, así las cosas, señoras y señores. Todavía nos queda mucho, mucho, mucho. ¡Vamos a arrancar! ¡Súbanle!
Se reunieron ayer, se hizo una propuesta. Repito, el tratado es muy claro en decir que si hubo 5 años de sequía, pues tiene que reponerse lo que no se entregó en los siguientes 5 años. Entonces, nosotros estamos en el marco del tratado de 1944 y pues se está buscando sin afectar ni a los agricultores ni a, sobre todo, el consumo humano de agua, pues poder entregar el agua a los Estados Unidos de acuerdo con lo que dice el tratado.
First of all, on behalf of the Venezuelan people, once again, I want to thank the Norwegian Nobel Committee for this immense recognition to the fight of our people for democracy and freedom. We feel very emotional and very honored, and that's why I am very sad and very sorry to tell you that I won't be able to arrive in time for the ceremony.
Vamos a suponer que este gobierno sí sea capaz de detener el contrabando de vapeadores ante esta gran prohibición. Bueno, lo que va a ocurrir es que ahora esos niños que dicen ellos, digo, porque lo que dicen además no tiene sustento técnico, es decir, son entre mentiras y figuraciones para construir una narrativa de protección, cuando en realidad lo que están haciendo es quitar un elemento de bajo riesgo por uno de mayor riesgo.
Es lindo que se mencione lo que hicimos, que se celebre lo que hicimos. Fueron 6 años de trabajo en Andor, más 1 año y medio antes en la película. Son 10 años de mi vida en ese proyecto, con ese personaje, con ese equipo, esa familia, y pues está muy lindo cerrar con la nominación.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 16 minutos. Por aquí varias personas me escriben desesperados, lo que decía yo hace rato. Dicen, ¿qué pasa con Funky, la plataforma para los boletos de la inauguración del Estadio Banorte? Hoy es la preventa y no funciona la página ni la app. Sí, ya lo habíamos dicho hace rato, pues se cayó, eso es lo que sabemos. No han dado mayor información o no tenemos mayor información, pero justo ahorita mi querido productor Mike Mendoza está tratando de entrar y pum, caput, no se puede, está caída. Pues no sé, imagino que no aguantó, no previeron que tanta gente iba a querer entrar. ¿Cuántos asientos? No sabemos todavía, ¿verdad? ¿Cuántos lugares va a tener el antes Estadio Azteca, ahora es Estadio Banorte? Pero bueno, pues los que sean, que son un titipuchal, pues quisieron entrar todos. Y pues ahora sí que como el módem, 83,000, gracias, 83,000 espectadores están atorados en un módem como este que me acaba de poner mi querido Memo Galicia. Y bueno, pues está caída, por lo menos hasta hace un minuto seguía caída, y pues lo lamento mucho por la gente que está ahí. Pues ahora sí que a tener paciencia y a ver qué es lo que dice. Gracias Fabi Maldonado y toda la gente que nos está escribiendo a este respecto. Bueno, los sonidos de la noticia, manera de resumen también de lo que ya hemos tenido. La presidenta de México mencionó hoy en la conferencia mañanera, ya lo escuchaban ustedes ahorita, sobre el Tratado de Aguas de 1944. Dice, es muy claro en decir que se debe reponer lo que no se entregó en los siguientes 5 años. Ojo, esto de lo que ya hemos estado hablando aquí, Estados Unidos, Trump dijo que si México no paga el agua que debe, entonces va a imponer un arancel adicional del 5%. Y en esto tiene razón la presidenta. El Tratado de Aguas de 1944 dice eso. Lo que no se puede pagar en el momento porque no se tiene el agua, hay 5 años para pagarlo. Pero bueno, pues alguien que le pase por ahí un whatsappazo al señor Trump para que lo sepa. Y luego voces de lo que ha estado pasando también esta mañana. María Corina Machado, líder opositora venezolana, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Ya fue la ceremonia. En unos minutos más nos vamos a enlazar allá a Oslo para saber qué fue lo que sucedió. Pero bueno, ella no llegó, no pudo llegar. Estaba leyendo, por cierto, ahorita una nota especial del Wall Street Journal y ellos dicen tener la información verificada que María Corina Machado habría salido de Venezuela por barco a Curazao, que es una isla que está pues no muy lejos de territorio venezolano, y que de ahí habría ya emprendido ahora sí que toda la ruta para poder llegar en algún momento más hasta Oslo. Esto es lo que está narrando el Wall Street Journal y dice que lo tiene verificado. Es también información de último momento. Hoy arrancábamos precisamente con esto, con la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, que quien lo recibió y quien habló de parte de la galardonada pues fue su hija, en un discurso también muy sentido y muy aplaudido. Y luego escuchábamos voces que hemos tenido esta mañana aquí en el programa. Héctor Jaime Ramírez Barba, doctor, médico, diputado del PAN. Hablamos de la aprobación de las reformas a la Ley General de Salud. Ha resaltado sobre todo el tema de la prohibición a los vapeadores, pero también se habló de muchos otros asuntos. Muy buena conversación con el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. También con Enrique Quintana hablamos de otras cosas que se aprobaron el día de ayer allá en Diputados, que son los aranceles que le va a poner México a productos provenientes de países con los cuales no tenemos acuerdos de comercio. Lo explicó muy bien Enrique Quintana y dijo, a diferencia de tantas otras cosas que se han aprobado literal al vapor sin escuchar a los expertos, en esta ocasión sí se escuchó a la industria y se modificó esa lista de productos a los que México le va a imponer aranceles. Así que esas voces también hemos tenido. Y escucharon ustedes la voz de Diego Luna, actor, director, productor. Platiqué con él esta mañana por ahí de las 8:10 de la mañana. Fue nominado como mejor actor en la serie Andor. Y hablábamos para los Golden Globes, estos premios que se entregan a partir de, se entregan en enero y que de alguna manera a partir de ese momento pues arranca la temporada de premios, que termina de alguna manera en esta primera parte del año con los Oscars. Estuvimos platicando con Diego Luna de muchas cosas, la verdad una conversación muy bonita, se las recomiendo mucho, ya está también en nuestras plataformas digitales. Así que hoy hemos tenido mucho, hablamos con Jaime Obrajero, mi compañero que cubre la Cámara de Diputados, todo lo que pasó en Diputados el día de ayer y hoy en la madrugada, con Verónica Méndez en el Senado. Adán Augusto López dijo, yo voy a comprar un montonal de libros, de ejemplares del libro de Andrés Manuel López Obrador, grandeza, porque mi grandeza de ánimo y mi grandeza de bolsillo, dijo Adán Augusto López, es lo suficientemente amplia como para que yo lo regale por doquier. Y bueno, pues ya nos estuvo contando por ahí Verónica Méndez la cantidad de ejemplares del libro de López Obrador que compró Adán Augusto López. En fin, así las cosas, va cerrando ya el periodo legislativo, prácticamente quedan nada más unos días y sin lugar a dudas, pues las crónicas de mis compañeros son absolutamente extraordinarios. Y también conversé esta mañana con el secretario del Trabajo, con Marat Bolaños. ¿Por qué? Pues por el aumento salarial, el aumento al salario mínimo a partir de enero del próximo año, también la reducción en las horas que se van a trabajar a la semana, de 48 horas pasar a 40 horas de aquí al 2030, en fin, por ahí está. Por supuesto, hay todavía muchas dudas, pero no hemos querido soltar también lo que ahí sucede. Y ya, muchísimas gracias, dice mi querida Laura García, que la entrevista con Diego Luna ya está en el YouTube también de W Radio, si no la pudieron escuchar, bueno, ahí también la pueden ver y escuchar la entrevista que tuvimos completita. Así que muchas cosas esta mañanita, incluida la caída de quienes del portal donde todos andan queriendo comprar boletos, parece ser que no está fácil para el México-Portugal, y esta nota que para mí sigue siendo como la nota, ¿no? Es que de verdad, sigo sin creer. Paracaidista aterriza en pleno centro de la Ciudad de México. La madrugada de ayer, un ciudadano estadounidense cayó en un paracaídas en el cruce de Valderas y Juárez. Se atoró en el semáforo. Como no causó daños, quedó en libertad. Esto lo trae el Universal. La verdad es que no cayó, porque sí aterrizó, nada más que... E iba a aterrizar relativamente bien. O sea que no cayó. Lo que pasa es que se enredó su ¿cómo se llama? Su ¡Ah! Gracias. Gracias, perdón, la edad. Su paracaídas se enredó en el semáforo y entonces ahí está, ay, jaloneándolo por todos lados, ahí llegan y lo zafan. Y yo sigo pensando, o sea, de plano así nomás uno puede aventarse de un con un paracaídas así sobre la ciudad y caer. ¿Así nomás? Digo, no sé, no tengo la más remota idea si eso es posible, pero bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañanita. Bueno, señoras, señores, nos vamos al corte. ¡Súbale!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
I am here on behalf of my mother, María Corina Machado, who has united millions of Venezuelans in an extraordinary effort that you, our hosts, have honored with the Nobel Peace Prize. But although she has not been able to be here and take part in this ceremony, I must say that my mother never breaks a promise. And that is why, with all the joy in my heart, I can tell you that in just a few hours, we will be able to embrace her here in Oslo after 16 months.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 30 minutos. Escuchaban la voz de Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado, el día de hoy allá en Oslo, en Noruega, en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Como les he narrado hoy desde el inicio del programa, pues no llegó directamente a la ceremonia María Corina Machado. No sé si ya estará llegando, pero seguro ya pronto estará llegando por allá a Oslo. Ya les pusimos el audio de ella misma en la llamada al presidente del Comité del Premio Nobel de la Paz, en donde decía pues que iba por allá ya en camino y que estaría llegando en las siguientes horas. Una ceremonia emotiva. Pusimos también el momento en donde Danny Ocean, con eso arranqué hoy a las 7 de la mañana, Danny Ocean cantaba El alma llanera, esta canción entrañable, entrañable para los y para las venezolanas. En fin, muchas cosas que han sucedido el día de hoy por allá. Y saludo en la línea, me da un enorme gusto poder platicar otra vez contigo, Luis Carlos Díaz, periodista venezolano. Entiendo que estás allá en Noruega, en Oslo. Luis Carlos, muy buenas tardes para ti, ¿cómo estás?
Gabriela, un abrazo gigante. Estoy en Oslo, son las 4:30 ya de la noche y estamos a 0 grados centígrados en la calle y la gente se prepara para la Marcha de las Antorchas, que es la celebración que hace distintas organizaciones de sociedad civil por el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.
Sí, me encantó que dijeras 4:30 de la noche porque imagino que ya está oscuro allá.
Sí, ya se fue el sol, se despidió de nosotros cuando salíamos del City Hall de Oslo. El evento fue absolutamente entrañable, hermoso, con muchos detalles para los venezolanos. Incluso hubo un momento en el que la pianista Gabriela Montero estaba tocando unas piezas venezolanas y de pronto pasó de una a otra y empezó a tocar el himno nacional y wow. Todos nos vimos las caras como, bueno, es el himno, hay que ponerse de pie. Y los venezolanos se pusieron de pie de inmediato y entonces los noruegos nos veían como, bueno, también habrá que pararse un poco. Fue muy lindo porque es un premio a la lucha de tantos venezolanos que hicieron de todo para demostrar el fraude electoral de Nicolás Maduro, para mantenerse en la ruta electoral y que además han sufrido unos niveles de represión brutales, que por fortuna se hablaron. Escuchar a la gente del Comité del Nobel decirle directamente a Nicolás Maduro que se vaya del poder, que reconozca que perdió las elecciones, pero además nombrar crímenes tan horrorosos que además los he documentado y que los he comentado contigo, la esclavitud sexual de presos políticos y presas políticas, los abusos sexuales que hay contra los presos, la electrocución de niños presos para obligarlos a decir que la oposición les pagaba por protestar. Esos son crímenes de lesa humanidad que comete Nicolás Maduro y que los noruegos saben. Pero hay otra cosa, Gabriela, y es que Noruega fue el país que fueron los mediadores del último diálogo que hubo entre gobierno y oposición. Porque yo sé que afuera a veces dicen, bueno, es que los venezolanos tienen que hablar, tienen que sentarse. Bueno, lo hicimos con los noruegos, que además son Premio Nobel de la Paz en diálogo, Y fíjate eso, hacer un diálogo entre gobierno y oposición y terminar dándole el Nobel a la líder de la oposición, sí. Nada menos.
Fíjate, estaba justo con el discurso que mencionas del presidente del Comité del Nobel de la Paz, y hay una parte donde dice, ya hacia el final, cuando dice, señor Maduro debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo, debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. Esto es parte precisamente de este discurso, discurso entrañable, hay que decirlo, del presidente del Premio Nobel. Pero a ver, Luis Carlos, aprovechándolo así que estabas ahí y decías estos momentos entrañables, a ver, cuéntanos un poco qué sucedió. Obviamente ya todos sabían que no iba a llegar María Corina Machado, que eso, incluso su ausencia, tiene también un valor simbólico muy importante, Luis Carlos.
Pero es que en realidad, como vivimos también de telenovelas como ustedes, hasta el último segundo la gente esperaba que se abriera la puerta y saliera María Corina. Incluso cuando vimos en cámara que era su hija, en cámara digo porque desde adentro veíamos el vehículo que la trajo, uh-huh, y todos decíamos tranquilo que cualquier momento puede entrar, y no, lo que ocurrió es que la logística y todos los protocolos de seguridad para extraer a María Corina Machado de forma segura de Venezuela, pues bueno, no ocurrieron con los lapsos que se esperaban. De hecho, hasta esta mañana no sabíamos ni siquiera si había salido del país. Ahora nos confirmaron que sí. Y yo creo que este es un punto importante porque también tenemos alguna prensa internacional tratando de decir que si se escapó por un barco, que si la sacaron por la costa. Y eso es muy peligroso. Claro. Primero porque esto le puede costar la vida, le puede costar la vida a personas en esos lugares, a marineros, a pescadores. Y segundo porque los métodos de extracción de personas tienen que garantizarse porque otras más los necesitan. Entonces ahí sí yo entiendo que la prensa está como muy hambrienta de ese tipo de información, pero hace daño. Claro. Y yo sé además que en otras ocasiones han dañado personas por hacer esto. Y lo otro es que hay que tomárselo en serio. Efectivamente es una dictadura, efectivamente el equipo completo de María Corina Machado, toda la gente que trabaja con ella, o fue asesinada, o está presa, o está en el exilio, o está en la clandestinidad. Nadie es libre. Y además se suma que de María Corina Machado la radio y la televisión no pueden decir nada. Este premio Nobel de la Paz no lo vieron los venezolanos en televisión. Lo vieron por WhatsApp, lo vieron por internet, que además está bloqueado. Y las ONGs que reportaron buena parte de los crímenes que están siendo citados en este documento, las ONGs hoy tienen una prohibición de publicar cualquier cosa sobre el Nobel de la Paz. Sí. Además, so pena de que los encarcelen. Entonces, sí. Hay que cuidar esta operación.
Sí, y de hecho era justo lo que comentaba. El Wall Street Journal, por ejemplo, es el que estaba publicando justo si había sido por agua o no sé qué. Pero como dices, es importantísimo tener también sigilo sobre esto. Y Luis Carlos, a ver, habló la hija de María Corina en un discurso también pues muy sentido. Como tú dices, sí, ustedes viven de telenovelas, nosotros también. Todos creo que estábamos esperando a ver si no caía de repente casi en paracaídas por ahí la propia María Corina. Pero bueno, pues ya llegará. Y ya se podrá ver ahí. Pero, ¿qué decir del discurso de su hija, Luis Carlos?
Hay un deseo de la propia María Corina Machado, uh-huh, de que el discurso fuese la historia de la gente. Y por eso habló de la historia de la democracia en Venezuela, cómo se forjó, cómo nosotros fuimos un país democrático y libre, como tú lo conociste hace algunas décadas, y cómo por haber sido secuestrado, tiranizado, y además a través de la vía de los votos, ¿no?, y el carisma de Hugo Chávez, ese sistema se perdió. Y ese sistema ha generado mucho dolor, 9 millones de migrantes, miles y miles de presos políticos, que en este momento incluye unos 100 extranjeros y entre ellos unos mexicanos. Esperemos que el gobierno de México se mueva por ese tema. Pero ese asunto de cómo los sistemas se pierden es importante para los noruegos, que son la primera democracia del mundo y el país más pacífico y los que tienen más libertad de prensa, pero siempre está en riesgo. Y es importante para los venezolanos para saber que también se puede redemocratizar un país. Entonces, esto fue hecho basado en historias comprobables de víctimas, de personas que se organizaron, y también es en honor a ellos. Pensemos que muchas de las personas que recopilaron las actas electorales están presas o fueron asesinadas. Y eso también no se podía trabajar como la celebración de un premio, sino la conmemoración de un trabajo gigante que todavía tiene la materia pendiente, que es tumbar el muro de Berlín venezolano y generar el cambio.
Sí. Oye, Luis Carlos, y recomiendo mucho el discurso, lo pueden ver, todo mundo ya está en las redes del propio premio Nobel, y también se puede leer, y todos los medios que lo han cubierto, incluido tú, por supuesto, que estás por allá. A ver, ¿Con qué te quedas después de esta ceremonia? Dices, todavía falta la marcha de las antorchas, que además me imagino que va a ser muy impresionante ya en la noche allá en Oslo, en Noruega, con el frío que también le da pues un valor adicional. Luis Carlos, pero ¿con qué te quedas de esta ceremonia y de estos momentos que viviste allá directo en Oslo?
Hay muchas cosas muy personales por haber sido también víctima de crímenes de Estado en Venezuela, pero es que yo me quedo con el cambio de posición de los noruegos. El hecho de que el propio vocero haya dicho que el gobierno venezolano miente y su sistema de propaganda miente cuando presenta en el mundo esta idea de que los venezolanos quieren una invasión, de que María Corina Machado es de ultraderecha o violenta, y él dice esto es mentira, no podemos convertir a las víctimas en victimarios, me pareció genial, porque primero nos ayuda con el discurso ante grupos de izquierda en Europa y en América Latina, que además todos recibieron la misma comunicación de la embajada venezolana con las cosas que tenían que repetir, ¿no? Como que María Corina Machado es de extrema derecha, cosa que es falsa, como que quiere privatizar todo, cosa que en Venezuela es inevitable porque Venezuela tiene 1,000 empresas estatales, cuando Brasil tiene 100, o sea, de alguna hay que deshacerse, y porque muestra a los venezolanos como unos fascistas que quieren la invasión de Estados Unidos, cuando es mentira, lo que se quiere es mucha presión internacional. Que los noruegos hayan dicho esto, lo que significa es que también nuestra lucha está acompañada y ahora es multilateral, ya no es Estados Unidos contra Venezuela, que es la cosa facilonga que presentan algunos medios, sino que es el chavismo como problema, el autoritarismo como problema, y cómo distintos países pueden tener abordajes para presionarlo, preocuparse por él y cambiarlo. Yo creo que ese cambio de los noruegos es fundamental, y por eso en Naciones Unidas han denunciado las desapariciones forzadas en Venezuela y también están ayudando con este Nobel de la Paz.
Y para cerrar, Luis Carlos, y como siempre te agradezco profundamente poder platicar contigo como lo hemos hecho tantas y tantas veces, con el cariño y con la admiración que te tengo. Para cerrar, ¿qué le dices a la gente que nos escucha hoy y que dice, bueno, pero que los venezolanos lo resuelvan, no deberíamos estarnos metiendo en los asuntos de otro país? ¿Por qué es importante este premio Nobel? ¿Qué les dices, Luis Carlos?
Escuchen a los venezolanos que conocen allí en México. Hablen con ellos. Muchos de los cuentos que le van a contar son consecuencias de las decisiones políticas del chavismo y la crisis que generaron para expulsar a 9 millones de migrantes. Y lo segundo es que los derechos humanos son un tema regional, global, porque se contagian los autoritarismos. Si tú permites que un país como Venezuela se robe unas elecciones y no pase nada, otros presidentes van a aprender y van a decir, bueno, entonces yo modifico el sistema judicial y no pasa nada, cambio al sistema electoral y no pasa nada, y se va perdiendo la democracia de forma acelerada porque los autoritarismos aprenden y se prestan métodos unos a otros. Los mexicanos harían muy bien en escuchar esto, en ver cómo se hacen solidarios, y es que además este problema desbordó, porque si te estaba hablando de los presos políticos extranjeros, es que sus países tienen que moverse para sacarlos. Hay más de 20 colombianos, más de 20 españoles presos, italianos presos, portugueses, mexicanos, y los venezolanos no tenemos la llave de esas celdas. Es la diplomacia internacional, son los mecanismos internacionales los que tienen que dialogar o hablar o presionar a un régimen que tiene rehenes, tiene un país como rehén, y que los métodos pacíficos y democráticos se agotaron, porque ya se votó muchas veces, se marchó, se protestó, y lo que hizo el gobierno fue asesinar gente, torturarla, desaparecerla y mantenerse en el poder.
Pues sí, como dice la propia Ana Corina Sosa en sus palabras del día de hoy, cuando dice, esta es Venezuela, dice, construimos una democracia que se convirtió en la más estable de América Latina, desatando toda la fuerza creadora de la libertad, pero incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida. Y dice también, y eso creo que deberíamos escucharlo muy fuerte aquí en México, cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde. Luis Carlos, te mando un gran, gran abrazo. Disfruta esta noche allá en Oslo, y sobre todo, bueno, pues hay que abrazarnos. Abrácense también los que andan por allá, y ya esperaremos en el momento en el que aparezca por allá María Corina Machado. Gracias, Luis Carlos.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Gracias, Luis Carlos Díaz, allá desde Oslo, desde Noruega, en donde hoy se entregó ese premio Nobel de la Paz. Se entregó en ausencia, pero aparecerá en algunas horas más. Dicen que el día de mañana habrá una conferencia de prensa en donde estará precisamente María Corina Machado, ya aterrizada allá en Oslo. Y como les decíamos, hoy tempranito arrancamos con un momento, el momento musical con el que arrancó también la ceremonia, y esto fue con Danny Ocean, este músico, cantautor venezolano, este joven, por cierto, bastante joven, 30 y piquitos de años tiene Danny Ocean, y estuvo allá, sí, igual de joven que tú, mi querido Mike, y así fue como arrancó con esto que es, sin lugar a dudas, pues el himno más sentido de los venezolanos, que se llama Alma Llanera.
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza y de las rosas. Soy hermano de la espuma, de la garza y de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Tecnología. Con Emilio Saldaña. Piso.
Y ando en el YouTube y en el Instagram. Todos en el Face le están dando like.
En Así las cosas.
9 de la mañana con 50 minutos. Y antes de que saludemos a mi querido Pisu, nada más decirles, ya les había comentado que la página para comprar los boletos para el México-Portugal está caída. Incluso ya tienen por ahí una leyenda que dice, ya casi lo resolvemos. Pero esta página es Funky, F-A-N-K. Y latina. Y por aquí me está diciendo un radio escucha, dice, ojo, porque hay una página que es Funky con Y, que aparentemente es falsa. Entonces, cuidado nada más para que no le vayan a dar ahora sí que clic a algo que sea falso. Ahora sí, mi querido Pisu, ¿cómo estás? Buenos días.
Mi queridísima Gaby, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Hashtag cafeína necesaria, cubriendo el segundo turno de la dinámica cafetera.
Exactamente, el segundo turno, pero bueno. Oye, querido, hoy tempranito lo veo sobre todo en los noticiarios también en Estados Unidos, lo que pasó en Australia. Entiendo que hoy en Australia todos y todas las menores de 16 años, ¡pum!, fuera de las redes sociales.
Dejaron de ser cool a partir de los hasta los 16 en Australia. Y es interesante, Gaby, porque hay varias cosas aquí. Australia venía acumulando, como lo estamos haciendo a nivel mundial, uh-huh, evidencia seria de que el experimento que a partir del COVID se intensió tanto, de que menores de edad tuvieran acceso a dispositivos, ha sido un experimento que está resultando mucho más fallido de lo que pensábamos. Aumento en ansiedad, trastornos del sueño, por supuesto temas de acoso digital y de exposición temprana a contenidos que no son aptos. Y muy recientemente, Gaby, se han comenzado a publicar varios estudios importantes, uno de ellos, por ejemplo, el que tiene que ver con los institutos nacionales de salud en Estados Unidos, que están reforzando este punto. La combinación de algoritmos más anonimato más interacción abierta no es adecuada para cerebros en desarrollo, para menores de edad. Y hoy vemos además que Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia mismo, están tomando acciones al respecto. Lo que anuncia Australia es, digamos, la primera propuesta muy formal a nivel ley de una prohibición o de un intento de prohibición para el acceso. ¿Qué significa? Están prohibiendo 10 plataformas, hablamos de Facebook, X, Instagram, YouTube, Snapchat, Reddit, Threads, Kick, que usan mucho por allá, TikTok y Twitch. Estas son las plataformas para las cuales necesitas tener 16 años cumplidos para poder tener acceso, digamos, legal a ello. Algo que llama mucho la atención es dónde quedaron Roblox, dónde quedaron Discord, dónde están las redes que en efecto usan los menores de edad. Esas hoy no están en esta prohibición. Tampoco está ningún tipo de consecuencia, ni para los papás, ni para los menores de edad que siguieran utilizándolas, porque las consecuencias están apuntadas a las plataformas. Les van a cobrar 49.5 millones de dólares si no toman acciones contundentes para impedir el acceso a los 16 años. Y aquí la palabra contundente, Gaby, se nos desdibuja horrible cuando somos papás y mamás quienes les pedimos a nuestros menores de edad que nos ayuden a resetear el password, que nos ayuden a instalar una aplicación, ¿no? Esa desbalance que hay entre habilidades digitales juega mucho en contra de este tipo de medidas que de entrada no se antojan suficientes por lo que ya les estoy comentando, pero además no hay ningún tipo de consecuencia más que para las plataformas. Te digo que me genera ruido, Gaby, ¿qué? Que estamos viendo entonces el equivalente de que en los bares ya existe un letrero en la entrada que dice prohibido el acceso a menores de edad. Y lo que estamos viendo en las plataformas es que están poniendo un letrero que dice junto, que dice por favor, sus hijos no tienen acceso legal a este lugar. Pero si un papá llega con su hijo al bar, le pide una mesa y le pide un alcohol, se lo van a servir. So pena de que les clausuren el bar si alguien se da cuenta. Es decir, la responsabilidad de la consecuencia sigue estando del lado de papás, mamás y cuidadoras, pero no hay ningún tipo de garra en ningún sentido. Yo lo tomaría como una gran llamada de atención, Gaby, porque a nivel mundial la consecuencia del uso de dispositivos en menores de edad sí la estamos viendo reflejadas todos, papás y mamás, ¿eh?
Sí, no, sin lugar a dudas. Es decir, quien piensa que no sucede nada si a los niños de 1, 2, 5, 6, 10, 12, 14 años les están dejando el celular o la tablet o lo que sea de manera indiscriminada, si creen que no sucede nada, híjole, pues están verdaderamente muy mal informados. Pues mira, va a ser interesante ver cómo camina esto. Al final, como dices, está todavía claro, poco claro quién es responsable de qué y cuáles van a ser ahora sí que los dientes para una legislación como ella. Siempre he creído que prohibir no necesariamente funciona, pero coincido. Funciona si lo logras hacer, digamos, de manera coordinada entre las partes que están implicadas, ¿no? Padres, tutores, maestros, gobierno, plataformas, etcétera. Pero lo que sí es que me imagino que toda la chaviza allá en Australia que hoy se despertó y dijo, joder, estoy fuera de TikTok.
Pues claro, seguramente porque además quedaron literalmente raros. Los están dejando consultar las aplicaciones como si fueran, como si no estuvieran logueados. Y así, por ejemplo, Facebook e Instagram te presentan bien poquito contenido si no estás conectado. Creo que es una gran forma para papás y mamás de usar esto como un ejemplo para platicar con menores de edad y decir, mira lo que ya tuvieron que hacer en Australia por lo que implica el uso desmedido. Y ahí podemos empezar a caminar.
Qué buen tema, mi querido Pisu. Te mando un abrazote.
Abrazo enorme y que tengan muy bonito miércoles.
Igualmente para ti, Emilio Saldaña, PIZU, nuestro experto en tecnología. Pero bueno, pues nosotros nos vamos. ¿Cuánta cosa, eh? Hoy sí hemos tenido harta cosita esta mañanita. ¡Qué bonito todo lo que tuvimos hoy de Diego Luna, el secretario del Trabajo, diputados, senadores! Todo lo que tuvimos hoy lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Cuéntenme si van a ir a ver al Conejo Malo esta nochecita, y si sí, pues ya mañana me cuentan cómo les va en el concierto. Pero bueno, por lo pronto se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.